la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, ¿cómo se encuentran hoy en este nuevo sábado que vamos a compartir juntos las próximas 4 horas? Muchas gracias por estar allí del otro lado, apoyando siempre al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Gracias por abrirnos un espacio en tu día, allí en tu rutina. Y aquí en RTM seguimos comprometidos con producir contenidos que fortalezcan la fe y que comparten el mensaje de Jesucristo, y por eso es que producimos todos estos contenidos con programas para toda la familia, y por eso los sábados también tenemos un espacio especial para los más pequeños de la casa, así que ya mismo vamos a ir al encuentro de Pedrito el Pulpo y sus amigos, y luego le seguirán Sabio y Prudente. Tendremos nuevamente la oportunidad de escuchar Club de Lectura, Los Años No Vienen Solos, podremos volver a escuchar Tierra Firme con el pastor Salvador de Lutri, y una nueva entrega de Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites, y mucho más que vamos a tener para compartir con ustedes hasta la medianoche, así que quédense con nosotros hasta el final.
Amiguitos y amiguitas, bienvenidos a mi programita programote de Pedrito el Pulpo. Sí, ese soy yo. Quiero saludar a todos aquellos que nos escuchan en toda Latinoamérica. Y también quiero saludar a mi papá. Hola, papi.
Hola, Pedrito. Y hola, amiguitos de toda habla hispana. Espero que hoy estén muy bien, porque hoy tenemos muchas cosas que contar.
Claro que sí, papi. Estoy seguro que esta ha sido una semana muy bonita para todos los amiguitos.
Y aunque así no fuera, Pedrito, aunque algunos de nuestros amiguitos hayan pasado por situaciones difíciles, tienen que saber que Dios no se olvida de ellos, que Él siempre
está al control de todo y de todos, amiguito. Él siempre te recompensará porque somos sus hijos.
De eso vamos a hablar hoy, Pedrito. Pero primero, como es costumbre, ¿qué tenemos?
¡Una hermosa cancioncita! ¡Adelante, Pulpe DJ! Ahora sí, papi, ¿cómo se titula la historia de hoy?
La historia de hoy se titula La Paga. En las montañas del norte, ahí en medio de los impresionantes paisajes, verdes pastos y árboles de todo fruto, está el pequeño pueblito llamado Frutiland, famoso por producir las mejores frutas de la comarca, las más sabrosas y jugosas, las más coloridas y aromáticas. Pero esto no es por casualidad, esto se debe a su gente. Son las personas más alegres de las montañas. Trabajan con ánimo y pasión por lo que hacen. Cada fruta es como un tesoro muy valorado y por eso se esfuerzan mucho. Todos, bueno, casi todos, Ahí tenemos a Juanita, perezosa, rezongona, malhumorada. No le gusta colaborar con nada. Escuchemos a ver qué está rezongando ahora.
¡Ay, qué fastidio! Otra vez levantarme temprano para ir a atender las plantas de duraznos, luego las de manzanas. ¡Yo quiero dormir! Ojalá ahí viniera un fuego y quemara todo para no tener que trabajar más. ¡Qué fastidio!
Así es, amiguitos. Juanita siempre estaba malhumorada, porque su papá le mandaba a hacer sus deberes y aunque era tiempo de vacaciones escolares, tenían como familia que levantarse muy temprano para atender las plantas. Todos lo hacían con alegría, menos Juanita. Juanita tenía un hermano llamado Andrés. Andrés siempre le decía:
oye, Juanita, Juanita, no debes quejarte tanto y mucho menos desear mal a la cosecha. ¿No ves que este es nuestro sustento? Si se quema toda, ¿de dónde comeremos?
¡Ay, no me importa! Yo lo que quiero es descansar y no hacer nada.
Casi nada podía calmar el mal humor de Juanita. Casi nada. Pero había una sola cosa que la podía calmar: hacerle bromas pesadas a las demás personas del pueblo. Pasaba el día y la noche maquinando cómo hacer bromas pesadas y que no la descubrieran. Pero un día...
Quitar estos clavos de la escalera del señor Pericles, y cuando la utilice, se caerá y yo estaré ahí para verlo.
Y así pasaba, amiguitos. Cada travesura era peor. Cada travesura acarreaba más daño. Pero esto no parecía importarle a Juanita. Ella disfrutaba de la calamidad de otras personas. Hasta que un día...
Esta será la travesura de las travesuras. Encenderé esta pequeña fogata con toda esta hierba seca y haré una gran humareda. El pueblo pensará que hay un incendio, pero no solo eso, dejaré un camino que guíe hasta la habitación de Andrés para que toda la culpa recaiga sobre él. Sí, esta será la mejor travesura que jamás haya hecho. A ver, debo recoger todo el pasto seco que pueda.
¿Qué les parece lo que tenía planeado Juanita? Eso no está nada bien, ¿verdad? Pero esto no es de una niña buena. Así que empezó a recoger toda la hierba seca que pudo y la amontonó entre los árboles del campo de su papá. Hizo también un caminito de restos guiados a la habitación de Andrés. Todo estaba planeado como Juanita lo quería. Solo faltaba encender el fuego.
Solo falta encender el fuego. Pero... ¿será que esto es una buena idea? ¿Y si el fuego se extiende y quema todo? ¿Y si me castigan? No, nada de eso pasará. Yo tengo todo bajo control. ¡Empecemos!
¿No te ha pasado, amiguito, que Dios te avisa de todo lo que pasará si haces cosas malas, pero aún así las haces? Pues eso exactamente pasó, amiguitos. Primero, toda la hierba seca produjo una enorme nube de humo, y Juanita estaba muy contenta por haber cumplido el propósito. Y en el pueblo...
¡Ah, miren! ¡Debe ser un incendio!
Sí, en la propiedad del señor Juan.
¡Ah, qué humo! ¡Allá, allá!
¡Viene de
allá! ¡Oh, no!
Ya todos deben estar alarmados. Pronto vendrán. Así que dispersaré las hierbas y me esconderé para cuando vengan encuentren el camino a la habitación de Andrés.
Pero justo en ese momento, amiguitos, cuando Juanita estaba dispersando el pasto, un viento fuerte del sur sopló y de repente el humo ya no era humo, era fuego. Una enorme columna de fuego cubrió toda la hierba seca que Juanita había juntado.
¡Ay, Dios! Esto no era lo que planeé. ¡Ay, ahora debo apagarla antes de que llegue a los árboles!
Juanita intentó con todo lo que tenía a mano extinguir las llamas, pero no podía. Cada vez se hacían mayores y de repente, otro viento fuerte.
¡Ay!
Así es, amiguitos. Las llamas alcanzaron a Juanita. Tal fue el dolor y el humo que respiraba que se desmayó en el sitio. Cuando despertó, estaba lejos de las llamas, al lado de su madre y su hermano Andrés, mientras su padre y las personas del pueblo intentaban apagar el fuego. Sentía mucho dolor en su brazo izquierdo, pero no sabía por qué. De repente su papá volteó a verla y dejó a los demás y le dijo:
vamos al médico del pueblo, hay que llevarla rápido.
Juanita se desmayó otra vez. Esta vez, cuando despertó, habían pasado 2 días.
¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
Estás en el hospital del pueblo, hermanita.
¿Y qué me pasó? ¿Por qué tengo estas vendas en mi brazo?
Hija, lamentablemente el fuego alcanzó tu brazo y parte de tu cara. Te recuperarás, pero te quedarán las marcas de tu mal comportamiento. Vimos que trataste de inculpar a tu hermano, pero él siempre estuvo con nosotros, trabajando mientras tú estabas haciendo travesuras. Lo que hiciste estuvo mal, pero gracias a Dios pudimos rescatarte a tiempo y estás viva.
Papi, siento mucho haber quemado la cosecha.
Sí, se quemaron algunos árboles, pero logramos apagar el fuego y no fue peor. Hubiera deseado que se quemara toda la cosecha, pero que a ti no te pasara nada. Dios tenía otros planes. Nos toca confiar en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros.
Lo siento, hermano. Quería que te culparan a ti. Sé que eso no está bien. ¿Me perdonas?
Claro que sí, hermana. Pero no digas más. Recupérate. Descansa.
Amigos, lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia para que Juanita comenzara a hacer las cosas bien. Y lo hizo mejor cada día, empezando por cuidar los árboles que había quemado. Y cada vez que se desanimaba o quería hacer travesuras, veía las cicatrices de su brazo y decía:
gracias, Dios, por darme otra oportunidad de hacer las cosas bien.
¡Qué emocionante historia, papi! Pero qué tragedia también, que Juanita se quemó el brazo. ¡Uy, qué dolor! Si yo me quemara uno de mis pequeños tentáculos, me dolería mucho.
Así es, Pedrito. Fue una tragedia, pero pudo ser peor. Pudo morir por consecuencia de sus travesuras, pero el Señor Dios la perdonó y le dio otra oportunidad.
Sí, amiguitos, Dios nos da la oportunidad de portarnos bien, pero también dicen Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige el padre a su hijo querido.
Así es, Pedrito. Y amiguitos, Cristo te ama mucho. Recuérdalo siempre. Él quiere lo mejor para ti. Si nos quieres escribir y mandar tus dibujos, lo puedes hacer a través de nuestro correo: Pedrito el Pulpo, apartado 47, Maracay, Aragua, Venezuela. O a través del correo electrónico pedrito@transmundial.org. pedrito@transmundial.org.
¡Chao, amiguitos! ¡Que Dios te bendiga!
Pedrito el Pulpo y sus amigos compartiendo el Evangelio de Jesús, que es nuestro amigo.
Thank you. amiguitos, bienvenidos a las aventuras de Sabio y Prudente, un lugar lleno de alegría, música y sabiduría que se encuentra en el centro de tu imaginación. En nuestro episodio anterior, en Desopecamal, el salón que está ubicado en el centro del infierno, el despreciable señor Temor se ufanaba diciendo que había logrado que la mayoría de los 12 espías decidieran creerle a las apariencias en vez de creerle a Dios.
Según lo que usted nos está relatando, 40 días después de haber salido a explorar la Tierra, el grupo de 12 regresó.
Oh, así mismo fue, honorable. Difamación.
Con el propósito de aclarar nuestros récords, voy a leerles lo que tengo escrito sobre el asunto. Muy bien, bochinche. Lea la información recopilada. Los dos espías volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita.
Eso es correcto. Allí fue que los dos espías presentaron su informe y mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el principio de mi gran victoria.
¡Temor! ¿A qué se refiere con que fue el principio de su gran victoria?
Me refiero al informe. Fue un informe positivo, tal y como Dios le había dicho. Allí abundaba la leche y la miel.
Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser una victoria para las fuerzas del mundo de las tinieblas el hecho de que Dios cumpla sus promesas?
Excelentísimo y nunca bien ponderado difamación. La victoria no tiene que ver con que Dios cumpla sus promesas.
Pues, Él siempre cumple lo que promete.
Sí, Él siempre cumple lo que promete. ¿Dónde está la victoria que usted reclama?
La victoria está en lograr que los seres humanos decidan creerle a las apariencias en vez de creerle a Dios.
Despreciable señor Temor, usted intervino en la victoria que ocurrió con los 12 espías.
Así mismo es, honorable difamación. Excepto que no fueron 12, sino 10 los que logramos engañar. Esos ingratos de Caleb y Josué no se dejaron engañar.
Señor Temor, para beneficio de este comité, explíquenos qué fue lo que ocurrió con ese informe que los espías les dieron a Moisés.
Claro, claro, honorable bochinche. Con mucho gusto. Como ya he dicho, los espías regresaron luego de 40 días.
Apreciado Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel, queremos presentar ante ustedes nuestro informe.
Moisés, fuimos al país que nos enviaste. Es un país donde hay abundancia.
¡Sí, Dios tenía razón!
Como les digo, eso de la leche y la miel no es una exageración. Aquí pueden ver sus frutos.
Con permiso.
¡Allí abunda la leche y la miel!
El momento en el que se complican las cosas tiene que ver con el pueblo que allí habita. Es un pueblo poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas.
Hasta vimos anakitas allí.
Moisés, ¿quiénes son los anakitas?
Aarón, los anakitas son los descendientes de Anak, los cuales habitan en Palestina y poseen una enorme estatura. Son tan grandes que infunden terror a todos los habitantes de la región.
Así mismo es, Moisés. Son grandes y peligrosos.
Eso no es todo. Todavía hay más peligro.
¿Más peligro?
¿Más peligro?
¿Qué hay más peligro?
Así es. Por ejemplo, Los amalecitas, habitantes del Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en las montañas.
Amalecitas, sí, hititas, y también hay amalecitas, sí.
Eso no es todo. Los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán.
Sí, ¿y ahora qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
¡Estamos derrotados!
¡Sí, qué vamos a hacer!
El pueblo, al escuchar el reporte, tembló de miedo. El pánico se apoderó de todos ellos. Excepto de esos dos.
¿Te refieres a Moisés y Aarón?
No, me refiero a Caleb y a Josué.
La expresión "abunda la leche y la miel" en el lenguaje bíblico indica la riqueza y fertilidad de la tierra. Para un pueblo que ha estado ya más de un año en el desierto y que durante ese tiempo ha visto la mano de Dios en acción, esa noticia de que abunda la leche y la miel debió ser más que suficiente para atreverse a apoderarse de la tierra prometida. Lo triste de la historia es que se dejaron engañar por las apariencias. Solo Caleb y Josué mantuvieron su mirada en Dios. Ahora pasemos a donde está la nave del tiempo en forma de bola de baloncesto. El abuelo gusano, junto a Doña Abeja y Don Oruga, ayudan a Doña Esperanza a instalar su equipo científico, el cual se compone de una serie de instrumentos con los que Esperanza podrá medir la intensidad magnética del universo cuando el sol se detenga.
Doña Esperanza, usted no nos debe nada.
Ya sé cómo les pagaré. Les contaré todo lo que sé en relación a Josué.
Me parece una buena idea. Trato hecho. Háblanos de Josué.
Sobre Josué hay mucho que decir. Fue un joven valiente y comprometido con Dios. Él fue el ayudante de Moisés durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Además de confiar en Dios, Josué estuvo dispuesto a obedecerle. Es por eso que Dios lo seleccionó como el sucesor de Moisés.
Tengo entendido que Moisés, con la ayuda de Josué, guió al pueblo por el desierto durante 40 años. Lo triste de la historia es que Moisés no entró a la tierra prometida. Ese privilegio le fue otorgado a Josué.
Muy bien, ese grupo de tubos, colóquenlos en aquella esquina. Ese otro grupo de tubos más largos, colóquenlos allí.
¿Dónde colocamos estos tubos más cortos?
Ese grupo pueden ponerlos en aquel otro lado. Muy bien. Hay que segregarlos. De esta manera, será más fácil de armar el medidor de intensidad magnética.
Doña Esperanza, ¿qué es lo más que le impresionó de Josué?
Su obediencia.
¿Su obediencia?
Doña Abeja, Josué es un buen ejemplo de que los seres humanos pueden apoderarse de las bendiciones de Dios y vivir en victoria, si aplican a su vida lo que Dios ordena.
Doña Esperanza, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida lo que Dios ordena?
El aplicar a nuestras vidas lo que Dios ordena, lo logramos cuando aprendemos a creer en Él y ponemos en acción sus enseñanzas.
Doña Esperanza, ¿podría darnos un ejemplo de cómo fue que Josué se apoderó de la bendición de Dios?
Claro que sí. Cuando Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Él sencillamente le creyó a Dios.
Doña Esperanza, según lo que sé de Josué, Dios le prometió prosperidad y mucho éxito.
Eso es correcto, abuelo gusano.
Mi pregunta es, ¿alcanzó Josué la prosperidad y el éxito con solo creer en Dios?
Creer es importante, pero creer solamente no nos permite apoderarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Josué se apoderó de la prosperidad y el éxito porque, además de creer, añadió dos cosas muy importantes.
Dos cosas muy importantes.
La fe es importantísima. Sin ella es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice sobre la fe que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe nos acerca a la bendición prometida, pero se necesitan dos cosas adicionales para que podamos apoderarnos de esa bendición. Y de eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Ahora quiero pasar a donde se encuentra el grupo explorador, compuesto por Doña Fe, Dulce, Chispín, Sabio y Prudente. Ellos llegaron a las ruinas de las murallas de Jericó.
¡Wow, Prudente! ¡Es impresionante la cantidad de rocas que hemos encontrado!
Sabio, hemos llegado a las ruinas de lo que antes fue la gran muralla de Jericó.
Por la cantidad de rocas amontonadas a nuestro alrededor, creo que las murallas de Jericó debieron ser muy altas.
Sabio, tú lo has dicho. Las murallas eran inmensas.
¡Wow!
En nuestro próximo programa conoceremos más en detalle lo inmensas que eran estas murallas.
Las aventuras de Sabio y Prudente son una producción de Sabio y Prudente Ministries. Libreto, Orlando Rodríguez. Grabación y edición, Ejemplo Producciones. Distribuido por Radio Transmundial. El texto bíblico usado dentro del programa es la Nueva Versión Internacional producida por la Sociedad Bíblica Internacional.
Hasta luego, nos veremos pronto. Adiós.
Visita nuestra página en internet sabioyprudente.net sabioyprudente.net y descarga el devocional de Sabio y Prudente para que cada semana te acerques más a Dios. sabioyprudente.net.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay. Conoce más, vuelve a escuchar, comparte los programas y opina en rtmuruguay.org. Tu compañía las 24 horas.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera estamos poniendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Qué gusto, qué alegría, qué emoción la nuestra de encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir esta media hora que hemos preparado para contarles temas relevantes que tienen que ver con su día a día.
Así es, y le invitamos a ser parte de esa construcción colectiva que hacemos, aportando temas, porque también queremos saber qué cosas le preocupan en esta etapa de la vida, buscar respuestas juntos, estar interesados en lo que está ocurriendo para dejar saber entonces que hay esperanza en todas esas circunstancias. ¿Quiere hacernos saber su pedido, su opinión? 091-610-610. Un SMS, un WhatsApp, 091-610-610.
Historias de la vida real.
Bueno, Esteban, en esta historia de la vida real, que como bien se llama en su título, ¿no? No es mentira, es una historia ficticia, es realidad. Es un médico neurólogo que está en actividad y es el neurólogo más longevo del mundo, que está en actividad, por supuesto. Tiene 102 años.
Mirá, vamos a escuchar. 102 años.
Uh-huh. Algunos de sus secretos. Howard Tucker se llama.
Yeah.
¿Cuáles son sus secretos para mantenerse en forma física y mentalmente tan saludable?
Él comparte y utiliza sus consejos en redes sociales. Uh-huh. Increíble, ¿no? Cómo se adaptó también a la nueva generación con su enfoque positivo de la vida.
Incluso conquistó a las nuevas generaciones.
Increíble,
porque les habla a los jóvenes.
Con 102 años, el neurólogo estadounidense Howard Tucker se destaca como el médico en ejercicio entonces más longevo del mundo.
Su biografía es reflejo de una vida dedicada al conocimiento, a la medicina, a la docencia y, como vos decías, Esteban, la adaptación continua a los cambios sociales y científicos del último siglo, ¿no?
Tucker inició su carrera en la medicina en 1947, obteniendo su doctorado y concluyendo su residencia en neurología en 1953.
Su vida profesional atravesó las grandes transformaciones del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, él sirvió en la Marina de los Estados Unidos y en la Guerra de Corea fue neurólogo jefe de la flota del Atlántico.
Además, cuando tenía 67 años, estudió Derecho.
Fíjate, ¿no?
Obtuvo el título y aprobó el examen del Colegio de Abogados del Estado de Ohio. Algo poco común incluso para profesionales más jóvenes.
¿Qué te parece? Con 67 años tener su doctorado es tremendo.
Sí, sí.
A lo largo de su vida ha ocupado distintos roles. Ejerció la neurología, enseñó a estudiantes y residentes en la Universidad Western Reserve de Cleveland, en Ohio.
Sí.
Y durante la pandemia de COVID-19 continuó ayudando a pacientes en los momentos iniciales de la crisis sanitaria.
Y más allá de su actividad clínica, Tucker imparte clases de medicina, derecho y realiza trabajos de consultoría en casos legales médicos.
Pese al cierre del hospital donde él enseñaba en el año 2022, cerró el hospital, lejos de pensar en retirarse, en jubilarse, como pensaría cualquiera de nosotros, él mantiene vigente su deseo de seguir trabajando y aprendiendo.
Y ese espíritu inquieto lo llevó incluso a tener protagonismo en redes sociales gracias a su nieto, quien junto a un amigo abrió una cuenta de TikTok que hoy supera los 100.000 seguidores.
¿Qué te parece?
Y produjo un documental sobre su extraordinaria vitalidad y carrera profesional.
Uh-huh. Ahora, uno de los pensamientos más, vamos a decir, pilares de Tucker es su firme rechazo a la jubilación temprana o tradicional.
Mirá vos, rechazo a la jubilación temprana o tradicional. Uh-huh. Está desafiando los estándares, ¿no?
Sí.
En diálogo con National Geographic, explicó que considera que dejar de trabajar puede acortar la vida y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo.
Te das cuenta que es todo lo contrario a lo que uno cree, ¿no?
Sí, ahora hay que dejar de trabajar, descansar, no hacer
vivir,
nada.
Vivir, estar tranquilo, y no, y él dice que no, que es al revés. Tucker cita estudios que asocian la actividad laboral prolongada con una menor incidencia de demencia, defendiendo la idea de que el cerebro necesita permanecer en uso constante. ¿Será que nuestros políticos han leído algo de esto porque no quieren que la gente se jubile joven?
Es verdad.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Bueno, para él la clave está en la toma de decisiones cotidiana y la interacción social que conlleva el trabajo, así como en asumir nuevos desafíos y aprendizajes, incluso a edades avanzadas.
Y sí, él se recibió de abogado a los 67, imagínate, ¿no?
Sí, sí.
Según su experiencia, el envejecimiento saludable requiere mantenerse mental y físicamente activo.
Los tres hábitos esenciales son estos.
Reveló que en su día a día, a lo largo de su vida, sostuvo estos tres hábitos esenciales.
Mantenerse activo tanto física como mentalmente.
Evitar por completo el consumo de cigarrillos
y no alimentar odio ni resentimiento.
¿Te parece? tres hábitos esenciales.
Él explica que el sentimiento de odio genera respuestas corporales dañinas, como aumento de la presión arterial y el pulso, comparables al estrés y la ansiedad.
Claro, para Tucker, cuidar las emociones y mantener relaciones positivas resulta tan importante como cualquier decisión médica.
En cuanto al tabaquismo, enfatiza su peligrosidad, recordando que la percepción social y médica sobre el tabaco ha cambiado radicalmente a lo largo de su vida.
En el pasado, dice él, se trivializaban sus efectos, llegando incluso a recomendar su consumo, y alerta también sobre el uso creciente de marihuana, a la que asocia riesgos cardiovasculares y deterioro de la coordinación e intelecto.
Sobre la dieta, es escéptico frente a las tendencias extremas, pero sostiene que elegir alimentos frescos y evitar productos ultraprocesados puede prevenir afecciones crónicas.
Bueno, en su rutina diaria, él desayuna con su esposa fruta fresca y tostadas. Ajá. No siempre almuerza y prefiere cenas ligeras con pollo, pescado, verduras o un bistec. ¿Viste lo que decía Eli la vez pasada, no?
Admite que tras cumplir los 100 años disfruta del helado y las donas más que antes, reivindicando los placeres de la vida sin caer en excesos.
Tremendo. El ejercicio, en su opinión, es fundamental para mantener la agudeza física y mental.
Tucker ajustó su rutina para adaptarla a su edad, usando la cinta para caminar a menor ritmo y combinando la actividad con programas de televisión que lo motivan.
Recomienda caminar, trotar o usar bicicletas estáticas y otras máquinas para quienes pierden movilidad o equilibrio con los años.
Aún disfruta del aire libre haciendo raquetas de nieve con su familia, aunque reconoce que debe ser más precavido.
Sostiene también que los pasatiempos, así como una red social diversa y activa, son determinantes para la vitalidad.
Tucker destaca el impacto positivo de mantener amistades multigeneracionales, recordando cómo su propio padre vivió rodeado de amigos jóvenes.
Es verdad, sus relaciones, junto a casi 7 décadas de matrimonio, han sido una fuente constante de apoyo y alegría, reflejando el peso del entorno en la longevidad.
Sobre el envejecimiento, Tucker minimiza la importancia de la edad cronológica y rechaza los estereotipos negativos sobre la vejez, insistiendo en que la vitalidad y la motivación no tienen fecha de caducidad.
Y advierte contra los mitos simplistas sobre la longevidad basados en esas dietas milagrosas o rutinas extremas.
Ay, 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 qué peligroso todo eso, Nancy, sí, ¿no? Uh-huh. Para él la clave está en la moderación, en aceptar la dosis de genética que tiene cada historia vital y en evitar la obsesión por soluciones mágicas.
Y respecto a los avances científicos, Tucker destaca el desarrollo de la tomografía computarizada y la resonancia magnética como hitos que revolucionaron la neurología, pero insiste en que la tecnología nunca debe sustituir el vínculo humano con el paciente y la obtención de una historia clínica completa.
Así, Howard Tucker simboliza una visión de la longevidad basada en el aprendizaje permanente, la conexión humana y el disfrute equilibrado de la vida, recordando que usar la mente y el cuerpo es la mejor medicina para el paso del tiempo.
Qué lindo, ¿eh? Me gustaría ser tratada por este neurólogo.
Sí, qué historia de vida, muy linda.
Su aporte nos enriquece.
Quiero agradecerle a nuestra oyente Elena por enviarnos esta reflexión y decirles que siempre estamos esperando su aporte aquí en nuestro programa. Dice así esta reflexión que nos manda Elena: vivir más y mejor, obsesión de la humanidad, propósito en mucho logrado. De un promedio de vida de 20 años, llegamos a 78 y 80, y existen lugares en donde no son extraños los ancianos de 90 o más años.
Entre ellos hay un común denominador. No tienen excesos ni vicios, son activos, disfrutan de la soledad, el silencio, la serenidad. Su alimentación es cercana a la vegetariana. Su cotidianidad es estable, reiterativa. Su convivencia seleccionada, mas no aislada. Cuidan de su cuerpo y mente, jardín y huerto. Le huyen al conflicto, hacen siesta, no tienen dificultades de manutención, viven cercanos a la naturaleza y disfrutan de ella.
Para unos, esta vida es plana e insustancial, sin más atractivo que respirar un día más y, en ocasiones, años limitados y penosos de llevar.
Para otros, existir en condiciones dignas, las mismas que en otras edades, todo estriba en qué quieras de la vida y hagas por lograrlo.
Si a esas vidas se las mejorara con creatividad y compañía, el atractivo sería impulso para querer vivir más.
Porque el crear, compartir y dejar huella son estímulos inherentes al ser. Se quiere vivir por algo, ser útiles, queremos estar en el afecto de los otros.
Da miedo irse como nada. Importa lo que aportas, lo que dejas, el cómo te recordarán, y eso solo se da si no se pierde la utilidad a uno y a los demás. Esta reflexión la escribió Alfredo Mendoza Cornejo, y está muy interesante.
Renovando el espíritu.
Bueno, vamos hoy a trabajar, a compartir algunas maneras de honrar a los padres en un mundo que ya no se importa con la honra. Es muy interesante conversar sobre este tema, sobre todo cuando la gente en nuestro país ha alcanzado un grado de longevidad bien interesante, ¿no?
Claro. El texto base va a ser de Efesios, capítulo 6, 1 y 2, que dice: «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra».
En una época marcada por el individualismo y la desobediencia, el mandamiento bíblico honra a tu padre y a tu madre, que nace como mandamiento en realidad allí en Éxodo capítulo 20, versículo 12, resuena como una llamada contracultural que revela el diseño de Dios para la humanidad.
Este precepto, el quinto de los 10 mandamientos, no es una simple norma moral, sino un fundamento que refleja el corazón de Dios para fortalecer familias y sociedades.
Y, Esteban, me gustaría aclarar aquí, porque el texto dice que es un mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra. Sí, y justo estábamos hablando de este señor, de este neurólogo, que nos da ciertos consejos para tener esa longevidad. Sin embargo, la Biblia nos da otras claves.
Sí, sí. La palabra en hebreo para honrar, kaved, significa dar peso o reverenciar.
Por lo que este mandamiento implica reconocer la dignidad de nuestros progenitores.
Claro, honrar a los padres va mucho más allá de la obediencia infantil. Es un acto espiritual que refleja nuestra devoción al Creador.
Entonces vamos a mirar 6 formas prácticas, arraigadas en las Escrituras, de vivir este mandamiento en un mundo que frecuentemente lo desdeña.
En primer lugar, perdona sus imperfecciones.
Todo acto de honra comienza con el perdón.
Nuestros padres, como todos los seres humanos, tienen fallas. Y a veces esas fallas dejan cicatrices profundas.
Sin embargo, el Evangelio nos llama a extender la misma gracia que recibimos de Dios.
Jesús, desde la cruz, expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Aunque esas palabras no se referían a sus padres, su espíritu perdonador nos señala el camino que nosotros debemos trazar.
Perdonar no significa justificar el daño, sino reconocer que, como nosotros, ellos también necesitan la redención.
Es un proceso que toma tiempo, pero es esencial para vivir con libertad espiritual y para poder obedecer este mandamiento.
Veamos un ejemplo práctico. Si guardamos resentimiento porque nuestro padre fue emocionalmente distante, Bueno, se puede comenzar orando por él. Pedirle a Dios que nos conceda compasión y considerar buscar consejería bíblica para procesar el dolor con gracia y respeto. Y en algún momento también ir a conversarlo si todavía el padre está vivo, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Número dos, segunda manera de mostrar honra a nuestros padres. Hablar bien de ellos.
Ah, sí. En una cultura que glorifica la crítica, elegir hablar con respeto de nuestros padres es un acto poderoso de contracultura.
La lengua, según el apóstol Santiago, puede bendecir o maldecir.
Honrar implica usar nuestras palabras para construir en lugar de destruir.
David, el rey David, es un ejemplo notable.
Sí, sí, porque a pesar de que su padre Isaí no lo consideró digno de ser presentado ante Samuel, él nunca habló mal de su padre. En lugar de revanchismo, mostró respeto.
Y nadie coincidiera a esto, ¿no? Porque David podía haber dicho, ay, ¿por qué no me llevaste vos? ¿Qué te pensás conmigo, no? Claro. Y no, jamás. Un ejemplo práctico. En reuniones familiares o con amigos, en lugar de contar historias negativas de su niñez o de su infancia o de cuando sus padres estaban, o cuando usted estaba en la casa de sus padres, recuerde momentos en los que sus padres le mostraron amor o sacrificio, aunque hayan sido limitados o imperfectos.
En tercer lugar, agradezca sus esfuerzos.
La gratitud honra.
Porque reconocer los sacrificios de nuestros padres, aun cuando hayan sido mínimos y defectuosos, revela un corazón humilde.
Pablo nos exhorta a dar gracias por todo, y eso incluye a nuestros padres.
Estar presente es una de las formas más tangibles de honrar a nuestros padres, especialmente cuando envejecen.
El joven Timoteo es prueba del poder de la influencia familiar.
Aunque no se menciona explícitamente, su ministerio sugiere que tendría una profunda gratitud por su madre y abuela.
Ejemplo práctico. Llama a tu madre o a tu padre y agradéceles por algo específico que hayan hecho por ti.
Claro.
Una simple nota de agradecimiento puede reforzar los vínculos y ayudar a sanar heridas antiguas.
En cuarto lugar, busca su consejo.
Valorar la experiencia de nuestros padres es otra forma concreta de honrarlos.
Proverbios 1, 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Nos anima entonces a atesorar la instrucción paternal como una joya preciosa.
Escuchar su consejo, aunque no siempre lo sigamos al pie de la letra, demuestra respeto y reconocimiento de su papel formativo.
Incluso en la adultez, sus experiencias pueden ofrecernos perspectiva.
Salomón, influenciado por David, nos muestra cómo la sabiduría se transmite generacionalmente.
Allí en Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre.
Veamos un ejemplo práctico, Nancy.
Antes de tomar una decisión importante, como mudarse o cambiar de empleo, sería bueno conversar con los padres, pedirles que oren por uno, escuchar los consejos. Eso demuestra respeto y honra.
En quinto lugar, acompáñalos en su soledad.
Estar presente es una de las formas más tangibles de honra, especialmente cuando los padres envejecen.
Jesús criticó duramente a quienes descuidaban a sus padres con excusas religiosas.
Y lo dijo de esta manera, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Veamos otro ejemplo bíblico. Ruth, aunque no era hija, acompañó fielmente a Noemí en su vejez, declarando: a donde tú vayas, yo iré.
Sí, repetidamente en el libro de Ruth, capítulos, bueno, varios capítulos allí, usted puede ver que Noemí muchas veces la llama hija mía.
Cuidar también de nuestros padres, financiera, emocional y físicamente, no solo cumple un deber, sino que refleja el corazón generoso de Dios.
Nuestra presencia, ya sea física o emocional, les comunica a ellos que siguen siendo valiosos para nosotros.
Pongamos un ejemplo práctico.
Si tus padres viven lejos, agenda llamadas regulares.
Si están cerca, pasa tiempo con ellos de forma intencional. Un café, una comida, una caminata.
Hazles sentir que siguen siendo importantes.
Exacto. Agreguemos un elemento más. Sostén sus necesidades.
Bueno, honrar también significa proveer.
La Biblia es clara. Quien no cuida de los suyos ha negado la fe.
José es un ejemplo de esto.
Después de reconciliarse con su familia, proveyó generosamente para su padre Jacob durante la hambruna.
Cuidar de nuestros padres, financiera, emocional y físicamente, no solo cumple con un deber, sino que refleja el corazón generoso de Dios.
Por ejemplo, si tu madre tiene dificultades con el mantenimiento del hogar, organiza cómo ayudarle.
O si tu padre necesita asistencia médica, acompáñalo a sus citas o colabora en la logística de sus cuidados.
Todo esto es una obediencia impulsada por el Evangelio de Jesús.
Porque honrar a nuestros padres en una sociedad centrada en el yo es un acto contracultural que glorifica a Dios.
Perdonar, hablar bien, agradecer, buscar consejo, acompañar y sostener son expresiones vivas del mandamiento de Éxodo 20:12. Que conlleva una promesa, Nancy.
Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra.
Ahí está. Qué linda promesa. Espero que todos podamos vivirla, encarnarla, recibirla.
Y que el Evangelio nos capacite para honrar incluso a padres imperfectos.
Sí, claro.
Transformando nuestra obediencia en una ofrenda viva que refleje la gracia y el carácter de Dios.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Bueno, hemos escuchado entonces, si sos hijo, si sos hija, algunos consejos que nos van a dar larga vida sobre la tierra. Y no me refiero con larga vida a precisamente ser longevos, sino que la vida que tengas sobre la tierra sea una vida que lleva fruto. Entonces hay que poner en práctica estos consejos, ir de a uno, poniéndolos a disposición y disponiendo nuestro corazón para cumplirlos.
¿Quiere opinar de todo esto? ¿Quiere agregar tal vez algunos elementos más que deban sumarse a esta lista de cómo honrar a los padres en esta época de tanto desamor? 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Y recuerde que este programa tiene su perfil de Facebook. Para una comunidad, integrarse y participar. Los años no vienen solos.
Si Dios lo permite, estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerde que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
La vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.
País extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví.
y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras.
Lo que vas a escuchar a continuación es la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que disfrutes estos encuentros y si querés también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube o seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Estamos en redes como Club de Lectura RTM.
Sean todos muy pero muy bienvenidos a otro encuentro de este Club de Lectura. En esta ocasión sola me encuentro en el estudio, sin embargo acompañada, bueno, por todos los que nos están escuchando o mirando, ¿por qué no?, a través de las distintas plataformas de comunicación desde las que hacemos este Club de Lectura. Como siempre, al arranque, la gratitud por acompañarnos, por sumarse a cada encuentro. Y también la gratitud a aquellos que están apoyando de distintas maneras en las que, bueno, es posible apoyar este proyecto de Club de Lectura. Como por ejemplo, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, también dejando su me gusta, dejando sus comentarios, que no solo que son importantes para darle mayor relevancia a este contenido, sino que también son interesantes a la hora de, bueno, conocer sus puntos de vista y también sus intereses, que como siempre les decimos, nos dan insumos para la producción de este programa. En esta ocasión, y de alguna manera continuando, ¿no? O sacando adelante este ciclo que iniciamos
el encuentro de la semana pasada. Estuvimos hablando de la importancia de la lectura en la etapa de la niñez. Bueno, queremos continuar este ciclo y nos vamos a ir al norte de nuestro planeta, justamente los países nórdicos, Dinamarca, y vamos a viajar en el tiempo. Les voy por allí tirando pistas. Si alguna vez vieron la película de La Sirenita o escucharon hablar de esta historia, que seguramente tienen que haber escuchado hablar, bueno, El Soldadito de Plomo, también, ¿por qué no? Bueno, varias historias bien conocidas son las que ha escrito el autor que vamos a estar tratando el día de hoy, como siempre decimos, ¿no? Muy someramente, muy por arriba, vuelo de pájaro, pero siempre buscando invitar a la lectura, conocer un poquito más y además dejar un pensamiento, ¿no? Algo que nos mueva un poquito el piso. Antes de eso, no quiero dejar pasar oportunidad, como les decía, ¿no?, de agradecer a todos los que están manifestando su apoyo allí, sobre todo en YouTube. También es posible y sería muy bueno que ustedes, si nos escuchan por radio, por ejemplo en Radio Transmundial Uruguay, sería interesante que mandaran su mensaje de WhatsApp al signo de más 598-916-1610 y que por allí también háganos saber, ¿no? Nos hagan saber que están escuchando Club de Lectura, que les gusta, que no les gusta, o que nos planteen sus inquietudes. Mensaje de WhatsApp al signo de más 598-916-1610. Por allí, bueno, aclaran que el mensaje es para Club de Lectura, o si no, nos pueden, por ejemplo, dejar sus comentarios en nuestro perfil de Instagram. Allí le dan seguir y pueden comentar los reels que vamos subiendo. Nos envían un mensaje por privado. En Instagram somos Club de Lectura RTM y también ese es nuestro nombre en YouTube, Club de Lectura RTM, donde semana a semana, viernes o sábado, bueno, van quedando disponibles nuevos programas. Por ejemplo, le agradecemos el comentario a Victoria, nuestro último video, que ella, bueno, le interesó mucho este tema de la lectura en niños y nos cuenta que está muy contenta de haber tenido ese tiempo con sus sobrinos. Gustavo Cabrera nos planteó allí una preocupación por un hijo que tiene 16 años y como que, bueno, mucho nos está enganchando con esto de la lectura. Así que por allí le estamos respondiendo a su comentario. A Miel también agradece el aporte de la licenciada Ana Eises, que fue quien estuvo compartiendo el programa pasado y nos compartió acerca de sus libros favoritos en su niñez. Así que bueno, gracias a los que están comentando. También respecto al programa previo, que fue sobre la poesía. ¿Para qué sirve la poesía hoy? Tiene sentido, que sigamos leyendo poesía, que se siga enseñando la poesía. ¿Hay acaso gente que escribe poesía hoy por hoy? Bueno, acerca de toda esta temática, recibimos comentarios por WhatsApp. Por ejemplo, Silvana Michelin nos hizo saber que disfrutó mucho el programa y que un poco la trasladó a su adolescencia. Claudia Bazán nos dice hermoso programa y dice que no escuchaba la poesía de Becker desde hace 45 años. ¿Qué les parece? Gladys, que siempre está escuchando, dice qué emoción, bueno, escuchar la poesía de la dulce voz de la profesora Nancy Rodríguez, quien nos estuvo acompañando puntualmente en ese programa. Estos son algunos de los mensajes que van cayendo y que, como siempre les decimos, nos alegran, nos motivan, nos inspiran y también nos disparan nuevas temáticas. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a hacer este viaje en tiempo y en el espacio, porque quería compartir con ustedes un libro que llegó a mis manos muy casualmente, que se titula Los mejores de cuentos de Andersen, y justamente estamos hablando de Hans Christian Andersen. Creo que por ahí lo pueden ver quienes nos están siguiendo por YouTube, que tienen imagen. Bueno, están viendo la carátula preciosa, ilustrada, todo color, de este libro gruesito, tapa dura, gordito, que se titula Los mejores cuentos de Andersen. Bueno, Hans Christian Andersen, danés, ¿no? Nació, vivió en Dinamarca entre el 1805 y el 1875. Él fue autor de distintos géneros, ¿no? Poemas, obras dramáticas, novelas, libros de viaje, libros autobiográficos, porque él viajó mucho por distintas partes de Europa y también eso quedó registrado. pero bueno, su más alto valor literario llega a través de sus magníficos cuentos para niños, que le permitieron a él, bueno, consolidar su fama y su reconocimiento incluso internacional. Encontré información de que fueron unos 156 libros los que le, 156 cuentos los que le escribió y que se traducieron a más de 100 idiomas, con historias que luego dieron origen a piezas de ballet, obras de teatro y películas animadas, como el caso de La Sirenita. Creo que por lo menos mi generación, los que andamos en los 30, incluso seguramente alguno que anda quizás más cerca de los 40, recuerda aquella película de La Sirenita, que tiene que ser de la década del 90, si no me equivoco. Bueno, preciosa película que sin dudas ha marcado nuestra niñez, ¿no? Que forma parte, junto con muchos otros cuentos y muchas otras películas, forma parte de todo ese acervo, ¿no? Ese bagaje, ¿no? Que tenemos en nuestra imaginación y que ha formado, ¿no? Lo que es nuestra niñez y toda la imaginación, ¿no? Todo ese universo de personajes fantásticos que poblaron nuestra niñez. Bueno, durante su vida, Hans Christian Andersen obtuvo dos reconocimientos en el 1867 por parte del rey, el título de consejero de Estado, y la ciudad de Odense, que fue la ciudad donde él nació, lo nombró hijo predilecto, lo cual viene a ser como una idea de un ciudadano ilustre, ¿no? Esto durante su vida, ¿no? Más adelante, bueno, luego de su fallecimiento también les comento que hay algunos premios que tienen que ver con justamente literatura y con ilustración que llevan su nombre. Eso se los digo a continuación en algunos instantes. Un personaje que, por lo que uno puede leer en su biografía y también lo que uno ve en sus fotos, era bastante excéntrico, poco agraciado físicamente. Y bueno, si bien se ve justamente, ¿no?, en el registro biográfico que él tenía fe a cierta manera, incluso se lo identifica con la religión luterana, él llegó a declarar su amor a mujeres y también a hombres, ¿no? Posiblemente tuvo algún romance también con hombres, pero dice que su problema fue que siempre obtuvo el mismo triste premio de consolación, que era una simple amistad. La gente, bueno, lo rechazaba, ¿no? Dice que en uno de sus diarios se lee, literal, ¿no?, una oración a Dios: Todopoderoso Dios, tú eres lo único que tengo, tú que gobiernas mi sino, debo rendirme a ti, dame una forma de vida, dame una novia, mi sangre quiere amor como lo quiere mi corazón, dice la propia letra de Andersen en esta oración, ¿no?, que él dejó por escrito en sus diarios, buscando amor, ¿no?, lo que él buscaba, entablar una relación duradera de alguna manera, bueno, que no pudo concretar y que de alguna manera uno percibe esta especie de rechazo que había por su persona, o esa cuestión de que él como que mucho no lograba encajar en los espacios que se movían, donde él estaba, ¿no? Y esto se siente en varios de sus cuentos, como por ejemplo el emblemático Patito Feo, creo que todos lo conocemos, bueno, el Patito Feo, también está el Soldadito de Plomo, hay varios cuentos así, ¿no?, que cuando los leemos desde una mente adulta, ¿no?, y ahí está la clave, ¿no?, percibimos, ¿no?, percibimos quizás alguna herida, percibimos el rechazo, esa sensación de siempre estar como ser el extraño, ¿no?, como ser un sapo de otro pozo. Bueno, en sus libros, en sus cuentos, perdón, y dale con libros, en sus cuentos, que se identifican en general como cuentos de hadas, se logra un equilibrio entre la realidad y la fantasía, y él se inspiraba en tradiciones populares y, por ejemplo, en la mitología alemana y la griega, así como en muchas experiencias propias, ¿no?, biográficas, digamos, particulares de él. Dice que poco antes de su muerte, Andersen habló con un compositor acerca de la música que deseaba que se interpretase en su funeral, y le dijo que la mayoría de las personas que caminarán detrás de él serán niños. Así que la música tenga el ritmo de pasos pequeños. ¿Qué les parece? Bueno, un un autor que de alguna manera parece que él mismo no se dio cuenta de ese impacto que estaba logrando entre los niños. Él abandonó su casa a los 16 años queriendo ser dedicarse al teatro, queriendo ser cantante de ópera, pero bueno, fue tajantemente rechazado y por ahí encontró su camino a través de la escritura, viajando por Europa, les decía, bueno, tuvo vínculo con Charles Dickens en Gran Bretaña, así que bueno, anduvo en su tiempo, fue ganando, ¿no?, cierta fama, pero pienso, ¿no?, que quizás esa fama y toda la repercusión que él logró a través de su escritura quizás no vino a satisfacer ese anhelo tan, tan íntimo y tan profundo que él quería, que yo en este punto me pregunto si, bueno, era amor, sí, quizás un amor de pareja, pero hasta qué punto no era de alguna forma lo que él buscaba, era aceptación, ¿no? Les decía que la Organización Internacional para el Libro Juvenil eligió el 2 de abril, que es la fecha de nacimiento de Andersen, eligió esa fecha para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, reconociendo la obra de Andersen, y desde el 1956 se instituye el premio Hans Christian Andersen a la literatura infantil y juvenil para escritores, y a partir del 96 también para ilustradores. Y bueno, quienes conocen un poquito de la ciudad de Copenhague sabrán que hay una estatua a la Sirenita que está allí sobre unas rocas, ¿no?, en una zona de puerto, en una zona costera, y también, bueno, hay estas estatuas del año 1913, y también hay otros varios monumentos de Andersen por toda Europa, en distintas partes de Europa por las que él anduvo, se pueden encontrar monumentos a el autor de varios cuentos, el que en esta ocasión, ¿no?, y sin demorarme más porque se nos va el tiempo, el cuento que quisiera compartir con ustedes, porque me llamó mucho la atención mientras se lo leía a mi hijo, ¿no? Como, ¿quién lee estos cuentos infantiles a veces sin darles mucha importancia? Y de repente aún hay cosas que le llaman la atención. Podrán contarme ustedes si no les pasa, leyendo libros o historias que aparentemente son muy inocentes, muy infantiles, y dicen, bueno, acá hay algo más, ¿no? Que uno, evidentemente, como adulto lo ve diferente. No significa esto que los niños no comprendan, pero como adulto uno, habiendo vivido y visto otras cosas, como que los comprende desde otro lado, lo podemos decir, ¿no?, como desde otra cara del cuento. En este caso tengo, me llama la atención el traje nuevo del emperador, que mi hijo le puso el emperador sin ropa porque fue la manera de identificarlo. Bueno, este es un cuento que también quizás ustedes conozcan, o si no, pueden haber visto una representación en... ¿Vieron las galletas danesas, esas que vienen en latas? Bueno, yo vi una ilustración de este cuento en la tapa de una de esas latas de galletas danesas. Este fue un cuento que se publicó en el año 1837 y que en realidad Andersen lo adapta, lo plasma, ¿no?, lo publica de esta forma, pero que se pueden encontrar variantes de esta historia dispersas por todo el planeta, como por ejemplo Sri Lanka, Turquía, India. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no?, esto, que es una historia que viene más del lado oriental. Pero la versión que Andersen toma está basada en una historia recopilada en El Conde de Lucanor, que son, bueno, una serie de cuentos moralizantes escritos entre el 1330 y 1335, o sea, estamos hablando de Edad Media prácticamente, y en España, ¿no? Andersen toma una versión traducida al alemán y la adapta un poco, bueno, aplicándole, no sé si decir sus intereses o lo que quería imprimirle a este texto. Básicamente, el cuento nos plasma la historia de un emperador muy vanidoso, que lo único que a él le interesaba era siempre estar con ropas nuevas, ¿no?, y cuidar su imagen, muy abierto a la novedad en cuanto a lo que tenía que ver con su imagen y con su vestimenta. Y bueno, llegan unos impostores que le dicen que ellos van a tejer el mejor traje que él ha visto, pero que es un traje que solo pueden ver a aquellas personas que no son tontas, ¿no? Dice que si vos el traje no lo ves es porque sos tonto, muy tonto, o porque no sos bueno haciendo tu trabajo, ¿no? O no sos bueno, idóneo para tu trabajo, ¿no? Entonces estos estafadores, ¿no? Impostores empiezan a, bueno, a sacarle dinero al rey y fingen estar tejiendo, ¿no? Preparando este traje para el emperador, perdón. Finalmente el traje este está listo, entre comillas, pero nadie puede verlo, ¿no? Entonces el emperador va mandando consejeros, ministros, y por temor, ¿no?, a ser vistos como tontos o a ser rechazados por el emperador, estos consejeros dicen, sí, sí, qué lindo traje, qué lindo traje. El propio emperador no puede ver este traje, y sin embargo él dice que está fabuloso y llega al punto de salir con este supuesto traje a un desfile público ante todo el pueblo, ¿no? El pueblo se calla la boca y dice, qué lindo traje, ¿no? Aunque ninguno ve el traje, todos ven a este emperador paseándose, ¿no?, por las calles desnudo, hasta que finalmente un niño se anima a... spoiler alert, ¿no? Un niño se anima a romper con esta mentira que se había instalado, o este temor que había. Y dice, ¿pero de qué traje hablan si el emperador está desnudo? Y dicen que quizás esto sea un detalle autobiográfico, no una posible referencia a cuando Andersen fue llevado por su madre a ver al rey Federico VI, si no me equivoco, de Dinamarca, y quedó como un poco decepcionado y gritó, pero no es más que un hombre, ¿no? Entonces puede haber ahí algún juego autobiográfico que parece que Andersen lo aplicaba bastante en sus cuentos. Bueno, esta historia, ¿no?, que es un poco quizás chistosa para el niño que lo lee o le puede hacer pensar un poquito, es para nosotros también, la vemos como ridícula, ¿no?, porque este emperador termina quedando en ridículo, pero aún así él sostiene su mentira y termina el desfile, ¿no?, convencido o queriendo convencer a los otros que tienen su traje puesto y aún así está desnudo, y todo el pueblo que lo está mirando, o sea, ya como que todos dicen, confirman, no, sí, está desnudo, y ahí se viene abajo la mentira, y aún así el emperador termina el desfile sin querer dando sin querer dar el brazo a torcer, ¿no? Una verdad tremenda, ¿no? Y uno cuando lee allí, bueno, a comentarios y análisis de distintas personas, todos hablan de la vigencia que tiene este cuento en cuanto a lo que es, bueno, la mentalidad de nuestra sociedad y también, bueno, el juego social y el juego político, ¿no? Cómo muchas veces nosotros, para no quedar desubicados o para no querer quedar fuera, ser rechazados, aceptamos o afirmamos verdades con las que no estamos de acuerdo o cosas con las que sabemos que no son verdad, que están mal, pero bueno, no nos animamos a levantar una voz diferente. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por temor a ser juzgados, ¿no? Por ahí decía una frase que me encontré, no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad, ¿no? También es eso, la falacia de la mayoría, ¿no? No siempre, no necesariamente la mayoría va a tener la razón. Creo que, buscando un poquito en esto, dice que los cuentos, todas estas versiones, vieron que les decía, de distintos países, se van adaptando a los contextos de distinta manera, pero el énfasis está en que la persona que se anima a levantar la voz y revelar que el emperador o el rey en verdad está desnudo, no tiene nada, en el caso de Andersen es un niño, pero en otros cuentos siempre es gente, por ejemplo, de clase baja, ¿no? Mendigos, sirvientes. Hay un caso en el que es, por ejemplo, un negro. Esto da cuenta, ¿no?, de un contexto social en el cual, bueno, el negro pertenecía a clases más bajas. Bueno, todo esto, de alguna manera, a mí me llevó puntualmente a que fuera el niño, ¿no? Desde esa inocencia y desde ese desinterés en mantener una imagen, que fuera el niño acá en el cuento de Andersen que se animara a decir que el emperador estaba desnudo, me hizo acordar a esta cuestión de los evangelios, ¿no? Y de cómo esa inocencia, esa sana inocencia y esa transparencia del niño es de alguna manera elogiada en el Evangelio, y hay una invitación de parte del Señor Jesús, bueno, a hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y es, creo que es inevitable, ¿no? Este pensamiento en cuanto a, bueno, cuántas veces nos haría bien ser como este niño, animarnos a hablar, a declarar las verdades, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, aquello que nos está engañando. Yo siempre digo hacerlo desde una voz de amor, desde una voz de respeto, ¿no? Nunca desde la violencia o desde el rencor o desde la venganza. Pero sí animándonos a pararnos firmes cuando vemos que algo, por ejemplo, es injusto, cuando vemos que algo está mal. Me preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos callamos para no desentonar, ¿no? Lo que es injusto, lo que es mentira, o por ejemplo las cosas que sabemos que no están honrando a Dios, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, si es que hemos creído en el Señor Jesús, ¿no? Si es que lo hemos aceptado y declarado como nuestro Señor y Salvador, hemos conocido la verdad, ¿no? Hemos sido hechos libres por esa verdad que es el Señor Jesús, que es el Evangelio, y bueno, ¿cuánto más tenemos que caminar en esa verdad? Hemos ganado la aceptación más importante, la aceptación más esencial que nuestras almas necesitaban, que es la aceptación de parte de Dios en su Hijo Jesús, ¿no? Él ocupó nuestro lugar y Él nos hace santos, ¿no? Ante los ojos de Dios. Dios nos ve a través del Señor Jesús. La aceptación más importante que necesitan las personas la tenemos allí, ¿no? La tenemos a través de la fe en el Señor Jesús de parte de Dios. Bueno, ¿qué más aceptación de quienes nos rodean necesitamos? Sí, evidentemente es necesario, ¿no? Para una estabilidad psicológica, pero ¿cuánto vale una aceptación si yo sé que lo que estoy, una aceptación de un contexto, ¿no? Un grupo de personas, si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, si va contra mi conciencia, si estoy avalando una injusticia, ¿no? Bueno, mucho que pensar nos deja este tremendo cuento, ¿no? Que un poco en una conclusión allí, una que encontraba en una página web en inglés, Snow White Writes, es la página, decía esto, ¿no? Que en un mundo de corrección política y relativismo moral, esta historia es más relevante que nunca, ¿no? Lo que les decía. Solo porque una idea ofenda no significa que sea falsa o peligrosa como para no declararla. Aunque todo el mundo esté de acuerdo en algo, no significa que sea verdad. Bueno, y un cuento entonces de Hans Christian Andersen, este danés, escritor de diversos géneros, destacado por sus cuentos de hadas, cuentos infantiles, pero que sin dudas tienen mucho para hacernos pensar a nosotros los adultos, ¿no? Creo que este cuento es tremendo, ¿no? desde esa inocencia, ¿no? Desde una historia muy muy ficticia, ¿no? Valga la redundancia, pero bueno, nos hace pensar, nos mueve el piso con muchísima vigencia. Fíjense que es un cuento del siglo XIX que viene de antes, porque viene de la Edad Media, y sin embargo tiene una vigencia tremenda en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI. En este punto no me quiero extender más y les quiero invitar a ustedes, por favor, a que me digan qué piensan. Si conocen textos, conocen la escritura de Christian Andersen, si conocían este texto, El Nuevo Traje del Emperador, este cuento, qué reflexiones les genera, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si a ustedes les cuesta, les cuesta denunciar como ese niño que el emperador está sin ropa, o si se animan, quizás han tenido que pagar un precio, quizás no, quizás me dicen no, a veces es mejor callarse la boca. Bueno, por favor, me encantaría que me dejaran, por ejemplo, allí en YouTube sus comentarios, Club de Lectura RTM, abajo de este video, le dejan el me gusta y me dejan su comentario. También recuerden, por su mensaje de WhatsApp al signo de más 598-91610610, por favor, ponen para Club de Lectura y ahí me hacen llegar su punto de vista, que bueno, me va a enriquecer un montón, ¿no? A todos nos va a enriquecer el conocer qué reflexiones les ha generado esta propuesta. Así que bueno, por favor, también está disponible, recuerden, nuestro perfil de Instagram, Club de Lectura RTM. también le dan seguir. Allí nos pueden enviar un mensaje privado, nos pueden comentar los reels que vamos subiendo. Allí tenemos también el medio de comunicación y el sitio donde ustedes pueden enterarse cada vez que va quedando disponible un nuevo episodio de este Club de Lectura, como les decía, una vez por semana, entre viernes y sábado, y sin falta estamos los sábados a las 21 horas por el 610 AM Radio Rural para Uruguay y la región, en el espacio de Radio Transmundial Uruguay. Bueno, no quiero extenderme más, no quiero olvidarme tampoco de nada, pero invitarles a que nos acompañen en un próximo episodio de Club de Lectura, porque vamos a seguir mirando esto que es la literatura infantil, que tiene un valor tremendo a nivel literario, pero también un valor para nosotros los adultos, porque tienen, encierra, ¿no? Esta literatura infantil encierra una cantidad de joyitas, sé, que nos hacen pensar, reflexionar a los adultos, con principios que también podemos ir transmitiendo a nuestros niños, principios que tienen que ver con lo moral muchas veces, pero que otras tantas también tienen que ver con lo espiritual. Así que bueno, la recomendación de este episodio de Club de Lectura es, bueno, que se animen a leer, para ustedes o para sus niños, se animen a leer a Hans Christian Andersen. Lo que escuchaste en estos minutos fue la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que hayas disfrutado estos encuentros y si te quedás con ganas de escuchar más, podés encontrar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM. Recordá también que nos podés seguir en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Allí también somos Club de Lectura RTM.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Somos Mujeres de Esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Protege a los creyentes en Corea del Norte, Dios, donde poseer una Biblia o adorar en secreto es un crimen antiestado castigado con la muerte o la prisión. Te pedimos que tengas piedad de estas personas, fortalezca su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
El programa anterior lo cerramos con varias preguntas, profesor. Por ejemplo, ¿es el así llamado árbol de la evolución realmente un árbol con una raíz que representa una forma de vida original y toda especie de vida desarrollada a partir de ella? ¿O es más acertado mostrar los diversos fila como arbustos originados separadamente?
Para responder estas preguntas, continuemos nuestra entrevista con el doctor Paul Chien, discutiendo su investigación sobre los fósiles antiguos de Chengjian, provincia de Yunnan, en China.
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Anteriormente, el profesor de biología, el Dr. Paul Chang, habló acerca de los fósiles que él investigó en Zhenjiang, China. Muchos de ellos están tan bien preservados que incluso son visibles los nervios y órganos internos.
Estos animales vivieron durante la era cámbrica. Estos organismos, bastante complejos, parecen haber llegado a la existencia sin ser descendientes de animales simples, como ha predicho la teoría de la evolución.
Al retomar la conversación, el entrevistador le preguntó al Dr. Chang. La revista Time publicó un artículo en 1995 titulado Explosión de vida. El autor da a entender que sus descubrimientos no alteran la teoría de la evolución, así que no estaba preocupado.
Bueno, los científicos salen y dicen, oh sí, hemos escuchado esto antes y es muy similar a Burgess-Shale. Pero es interesante notar que la historia del descubrimiento de Burgess-Shale no se ha contado por muchos años.
¿Burgess-Shale no está en Canadá, en la provincia de Columbia Británica?
Sí, Charles Walcott fue el primero en encontrarla en 1909. Este lugar contiene fósiles de la era cámbrica, similares a los de Zhenjiang.
Si fue descubierto en 1909, ¿cuánto tiempo tomó que la historia fuera reportada al público?
71 años, a finales de los 80.
¿71 años? ¿Y por qué llevó tanto tiempo?
Ellos no podían comprender lo que estaba sucediendo, porque encontraron algo que no se parecía a los grupos actuales de animales. Walcott intentó hacerlos encajar en los grupos existentes, pero su intento nunca tuvo éxito. Fue desconcertante por un tiempo porque ellos se negaban a ver que podría haber más complejidad en el comienzo de lo que hay ahora. Ellos estaban viendo fila que ahora no existe, más de 50 fila comparado a los 38 que tenemos ahora.
Así que ellos estaban viendo hechos con los que no sabían qué hacer.
Sí, así que esperaron 71 años antes de dar a conocer sus hallazgos a alguien, excepto a otros especialistas durante ese tiempo. Más adelante, cuando comenzaron a comprender que las cosas no eran iguales a las expectativas darwinianas, empezaron a callar.
Ahora que toda esa información adicional está saliendo, ¿qué dicen ellos? ¿Indica la evidencia de la explosión cámbrica que la evolución funciona más rápido de lo que pensaba Darwin?
Hay dos campos principales en este negocio de la explosión. Uno es la vieja explicación darwinista de que simplemente no hemos encontrado los intermedios. Para aquellos que tienden a pensar de esta manera, dicen que el período cámbrico fue el mejor tiempo para preservar muchos fósiles, y se refieren a ellos como explosión fósil. Ellos esperan que al buscar más puedan encontrar alguna evidencia de la evolución.
¿Y cuál es la segunda interpretación evolucionista?
Ellos simplemente dicen, bueno, nunca lo encontraremos. Los fósiles son difíciles de formar en primer lugar.
¿Esas son las únicas explicaciones posibles de los datos?
Muchos científicos jóvenes se están volviendo a nuevas ideas. La primera era la teoría del oxígeno. Ellos dicen que tal vez en el tiempo cámbrico, el nivel de oxígeno en la atmósfera y en los océanos aumentó de repente a un nivel crítico que pudiera contener animales de mayor tamaño. Esa teoría no ha tenido éxito porque debería haber evidencia geológica de un repentino aumento en el oxígeno.
Y no la hay.
No. Y también hay otras teorías, como la del profesor de la Universidad de Berkeley, James Ballantyne. Hubo un gran descubrimiento de algo llamado genes OX. Son genes reguladores y ellos encienden y apagan las secuencias, como el desarrollo del ojo y otros. Ballantyne infiere que los organismos primitivos acumularon suficientes genes OX para hacer de repente un plan corporal diferente.
Así que él especula que si muchas partes del cuerpo se encienden al mismo tiempo, pueden producir nuevas especies.
Sí, él está intentando correlacionar la explosión cámbrica con el desarrollo de la acumulación de genes OX. Pero pienso que hay muchas dificultades teóricas que él está enfrentando con estas ideas. Jonathan Wells afirma que los genes OX solo son interruptores. Usted puede colocar el interruptor en diferentes sistemas y solo lo enciende y apaga. Usted no está obteniendo nueva información de los genes OX.
Eso tiene sentido. Un interruptor solo enciende o apaga algo, no genera nada nuevo. Así que cuando sus estudiantes preguntan acerca de esto, ¿qué les dice usted?
algunos científicos hacen conclusiones que están alejadas de lo que dice la evidencia. Creo que cada teoría es aún más convincente que el hecho científico. Nosotros solo tenemos pequeños pedazos. Pienso que podemos utilizar la evidencia para mostrar fuertemente que la evolución darwiniana gradual no sucedió.
Así que usted cree que la evidencia muestra que la evolución gradual no sucedió. ¿Qué más necesitamos estudiar antes de poder estar seguros de eso?
Pienso que debemos averiguar lo que queremos decir con procesos naturales. Y necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si todos los procesos naturales tienen un autor o creador detrás de ellos. La creación misma es un concepto acerca de la participación del diseño y todos esos fósiles son solo la evidencia física que quedó.
¿Cómo le responde a una persona que dice que los fósiles no están etiquetados por hechos por Dios? ¿Cómo puede identificar usted quién es el creador?
Bueno, no tienen esa etiqueta de creación de fábrica, ¿no? Uh-huh. Pero cuando leí Génesis capítulo 1, dice que el quinto día de la creación parece ser muy parecido al registro fósil que vemos ahora, porque habla acerca de todas las criaturas llenando los océanos. Ahora, para mí eso suena como la explosión cámbrica. En un periodo muy corto de tiempo, los animales marítimos están todos allí.
¿Hacia dónde vamos nosotros los cristianos a partir de aquí respecto al registro fósil?
Creo que la comunidad cristiana debería involucrarse y hacer más estudios de esto. Me gustaría ver cristianos entrar en la paleontología y haciendo buena ciencia. Personalmente, tengo el deseo de popularizar estas ideas. Aunque los científicos están comenzando a hablar acerca de la explosión cámbrica, el público en general no es consciente de ello. Esta es la verdad, y la verdad hablará por sí misma.
¿Qué circunstancias lo llevaron a hacerse cristiano?
Comenzó en la secundaria. Mis padres me enviaron a una escuela cristiana en Hong Kong solo porque la escuela tenía una muy buena reputación educacional. Luego de 6 años de estudiar la Biblia, finalmente acepté al Señor justo después de graduarme de la secundaria. Tuve una lucha durante muchos años antes de eso. Pensaba que quería ser un científico, pero no quería ser una persona supersticiosa. Pero realmente fui atraído por Jesucristo, su vida y su enseñanza. Así que en alguna forma me convertí en mi corazón, pero rehusaba hacerme cristiano.
¿Qué quiere decir con que era convertido en su corazón, pero rehusaba hacerse cristiano?
Intentaba imitar a los cristianos y comprendí de qué se trataba la salvación, pero no la acepté hasta el viaje de fin de curso que hizo nuestra clase. Fuimos a la montaña más alta en el área de Hong Kong. Cuando observé la naturaleza de la que estaba enamorado, de repente me di cuenta de que tenía que adorar al Creador de la naturaleza. Así que durante una reunión de oración me encontré cara a cara con Dios y ya no había forma de que pudiera evadirlo. Así que confesé mis pecados y le acepté como mi Señor y Salvador. Esa fue una de las mayores experiencias espirituales en mi vida.
¿Cuántas veces ha regresado usted a Zhangjiang, el sitio cámbrico de China?
He perdido la cuenta de cuántas veces. De alguna forma, me gustaría involucrarme más en el trabajo de los fósiles. A pesar de haber dado conferencias por tantos años en mi propia área de la biología marina y la contaminación, pienso que me gustaría concentrarme en este aspecto. De hecho, con varios científicos chinos estamos planeando trabajar juntos más allá de las algas del período cámbrico. Ellos han recolectado miles y miles de fósiles y tienen muchos fósiles de algas en los que nadie está trabajando.
Y doctor Chang, ¿qué nos puede decir usted para terminar?
Cuando estaba en la universidad y expresé mis dudas acerca del darwinismo, mis amigos me dijeron que era un ignorante o estaba loco. Ellos probablemente pensaban, este tipo chino no recibió buena educación. Ellos intentaron convencerme en campos científicos, pero yo solo decía, bueno, solo no parece ser muy convincente para mí.
Al continuar analizando el Dr. Paul Chang los fósiles de la era cámbrica de Zhenjiang, China, la evidencia está creciendo en que este tipo chino, como lo llamaban, estaba en lo correcto en dudar de algunas afirmaciones de Darwin.
La Biblia hace la observación que,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Hola y bienvenido a Preguntas sobre la Vida, presentado por Cristo para el Mundo y esta emisora. Soy su anfitriona y mi nombre es Bellazarón Herrera. Este programa tiene un formato de preguntas y respuestas. Estas constan de preguntas típicas que los oyentes como usted pueden tener sobre diferentes temas importantes, incluidas preguntas sobre la vida, como las relaciones familiares, la soledad, la depresión, la autoestima y la muerte. También abordan preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está fuera de los límites. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Salcedo.
Hola, Bellazarón. Saludo también para todos nuestros oyentes.
Gracias. Bienvenido. Nuestro programa de hoy se llama Preguntas sobre la muerte. Se trata de una serie de preguntas que la gente tiene sobre la muerte y lo que viene después de eso. El programa lo ayudará a comprender la muerte y cómo prepararse para ella. Le proporcionará ideas de la vida y la palabra de Dios que le ayudarán. Empecemos por pedirle a Dios que nos ayude. Querido Dios, gracias, porque nos amas. Por favor, ayúdanos mientras buscamos entender lo que tu palabra enseña acerca de la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Yo haré las preguntas y Gustavo Salcedo dará las respuestas. Empecemos. Aquí está la primera pregunta. Gustavo, ¿qué es la muerte?
Bien, desde el punto de vista médico, es cuando las funciones corporales, tú sabes, de respiración, circulación y actividad cerebral de una persona dejan de funcionar. Ahora, desde la perspectiva de Dios, la muerte es cuando una persona cruza de esta vida hacia la eternidad. La palabra de Dios también nos habla mucho acerca de la muerte espiritual. La muerte espiritual es el estado de estar separados de Dios. La Biblia habla de estar muertos en vuestros delitos y pecados en Efesios capítulo 2. Hablaremos de esto más adelante en nuestro programa.
Aquí hay una pregunta también muy importante y va de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Es saludable pensar en la muerte?
Es buena, buenísima de hecho la pregunta. No creo que una persona deba obsesionarse con la muerte en su pensamiento. Es decir, no debemos desarrollar como esa fascinación morbosa, ¿ves?, por la muerte, porque creo que podría conducir a la disminución del interés por la vida y podría alejarnos consecuentemente de los planes de Dios para nuestro presente. Sin embargo, es sabio e importante pensar en la muerte desde una perspectiva centrada en Dios. No viviremos en esta tierra para siempre, en consecuencia llegará al final y por eso necesitamos pensar en la muerte. Esto no significa obsesionarnos con la muerte. La gente planea y se prepara para muchas cosas en la vida. Planean lo que harán para ganarse la vida, planean un matrimonio, planean dónde vivirán, hacen planes para su familia, para su jubilación. Sin embargo, muchas personas a menudo no planifican el evento final de su vida en la tierra, que es su muerte. No consideran lo que viene después de la muerte, ni lo planifican, y deberían pensar en la muerte y hacer planes para ella.
Dos preguntas nos envían en la que quizás no hayamos pensado mucho. Dice, ¿por qué muere la gente? ¿Morirán todos?
La gente muere a causa del pecado. Y sí, todos morirán, sin excepciones. Aunque como humanos a veces sentimos que duraremos para siempre, la realidad es que todos vamos a morir. Hay una razón importante por la que cada persona morirá, según la palabra de Dios. Dios originalmente tenía la intención de que la humanidad viviera para siempre. El primer hombre y la primera mujer se les dio la oportunidad de elegir y no eran como robots. Hicieron la elección de pecar o desobedecer a Dios, se rebelaron contra sus instrucciones. Y como resultado de este acto de elección, llamado pecado, el hombre y la mujer perdieron la oportunidad de vivir para siempre. Ahora están limitados en años para estar vivos. Ahora tenían una naturaleza de pecado. Una naturaleza que tiene el deseo de hacer lo que uno quiere hacer en lugar de seguir a Dios. Ahora estaban entonces destinados a morir.
Nuestras próximas preguntas, Gustavo, se relacionan con lo que acaba de decir. Dice, no comprendo. ¿Qué tiene que ver esta primera pareja conmigo? Si eligieron desobedecer a Dios y tuvieron que morir por esa elección, ¿por qué tendría que morir yo por algo que ellos hicieron?
Excelente la pregunta, muy buena. Esta naturaleza pecaminosa se ha pasado a toda la humanidad. Toda persona nace con esta naturaleza, o lo que es igual, la tendencia al pecado, y por lo tanto todos pecan. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y una vez más, no hay excepciones. Pecar significa que no cumplimos con los estándares que Dios estableció para nosotros. El pecado es como errar al blanco que uno apunta. Debido a que cada persona ha pecado, incluyéndote a ti y a mí, el resultado es que nuestra vida ha sido limitada y es temporal, y por lo tanto, todos, temprano o tarde, experimentaremos la muerte.
Has compartido verdades muy importantes. Gracias. Espero escuchar más sobre este tema. Aquí está la siguiente pregunta. Son dos. ¿Hay un tiempo señalado para que yo muera? ¿Dios sabe cuándo voy a morir?
Quiero ser muy claro con mi respuesta y te pido me escuches cuidadosamente. Dios sabe exactamente cuándo, dónde y cómo morirás. Él sabe eso para cada uno de nosotros. Dios es omnisciente y esto significa que lo sabe todo. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: todos los días que me fueron destinados fueron escritos en tu libro antes que uno de ellos llegara a ser. Esto es el Salmo 139, versículo 16. Pero el hecho que Dios sepa cuándo morirás no significa que seas un robot o una especie de marioneta. Dios nos da a cada uno la libertad de elección. Y las elecciones que haces en la vida y las decisiones que tomas tienen un impacto y una influencia sobre cómo y cuándo morirás. Ejemplo, si fumas cigarrillos, consumes droga, obviamente tu vida se acortará. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio pueden conducir a una muerte prematura. Dios espera que nos cuidemos y vivamos cada día de una manera que le agrade.
Excelente, gracias por esa respuesta. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué sucede cuando muere un seguidor de Jesús?
Cuando una persona que sigue a Jesús muere, su alma o espíritu va inmediatamente a estar con Dios Todopoderoso en el cielo para siempre. Nuestra alma o espíritu es lo que realmente somos. Cuando Jesús regrese a la tierra, incluso nuestro cuerpo físico resucitará y será transformado en un cuerpo inmortal. Seremos perfectos, sin limitaciones, y sobre todo disfrutaremos eternamente de la presencia de Dios.
Esa es una respuesta reconfortante. Gracias. Aquí está la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando muere una persona que no es seguidora de Jesús?
Debo ser muy claro en mi respuesta. Cuando muere una persona que ha elegido no seguir a Jesús, va a un lugar llamado infierno. Aquí una persona estará eternamente separada de Dios y de su amor y sufrirá eternamente. Esto se puede evitar, por supuesto, confiando en Jesús como Salvador y siguiéndole hoy.
Gracias por esa aclaratoria. Nuestra siguiente pregunta. ¿Existe una segunda oportunidad después de la muerte?
Definitiva y absolutamente no hay segunda oportunidad después de la muerte. Cuando una persona muere y se va a la eternidad, su destino queda fijado para siempre. Si mueren sin confiar en Jesús como Salvador, estarán sin esperanza para siempre. Si mueres mal la primera vez, nunca tendrás la oportunidad de volver y morir bien la segunda vez. La muerte es el fin de todas las oportunidades. Por eso hay una urgencia en el asunto de confiar en Jesús. Mientras la persona esté viva, hay esperanza. El apóstol Pablo escribió, «Os digo que ahora es el tiempo del favor de Dios, ahora es el día de salvación».
Gustavo, aquí hay una pregunta muy práctica y nos dicen lo siguiente. Tengo miedo de morir. ¿Me puedes ayudar?
Sí. Personalmente creo que Dios nos ha hecho con una tendencia innata a evitar la muerte. Tendemos a evitar los lugares y acciones peligrosas. En fin, no queremos morir, queremos vivir, y esto es buenísimo. Sin embargo, creo que a veces podemos tener un miedo o fobia a morir. Esto podría deberse a que tendemos a temer a lo desconocido. Pensamos en todo el trabajo y las responsabilidades que tenemos y que quedarán atrás cuando muramos. Todos nosotros probablemente tenemos asuntos pendientes y podríamos pensar en los seres queridos que se quedan atrás y preguntarnos qué les sucederá. Podríamos temer al acto mismo de morir. Podemos temer a la muerte porque sabemos que no estamos preparados para encontrarnos con Dios. En fin, todos estos factores pueden contribuir a tener miedo a la muerte. Pero al mismo tiempo podemos confiar en Dios para que nos ayude a superar nuestro miedo a morir. Jesús dijo: "Yo soy el viviente, estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades." Apocalipsis 1:18. Jesús es el que murió y resucitó de entre los muertos y nos dice: "No temáis." Jesús tiene las llaves, es decir, podemos confiar en Él. Si no eres un seguidor de Jesús, puedes alejarte de tu pecado y confiar en Él. Él perdona tus pecados y estará contigo el resto de la vida. Al morir, irás al cielo para estar con Él. Con respecto de tus seres queridos que se quedarán atrás, Dios los ama más que tú y Él sabrá cuidarlos.
Gracias por compartir, Gustavo. Tus conocimientos realmente son muy útiles. Y a continuación hay varios comentarios seguidos de una pregunta muy importante. Varias veces durante este programa ha mencionado a Dios y a la palabra de Dios. Compartiste lo que le sucede a un seguidor de Jesús cuando él o ella muere. Y compartiste también lo que sucede con la muerte de una persona que no sigue a Jesús. Esta persona nos envía este comentario y dice: "No conozco a Dios y no soy un seguidor de Jesús, pero quiero conocerlo y quiero seguir a Jesús. ¿Puede decirme cómo?"
Sí, por supuesto, y gracias por compartirlo. Yo estoy gustoso de ayudarle. Conocer a Dios y ser un seguidor de Jesús hace una gran diferencia en esta vida y será importante para toda la eternidad. Dios te ama con un amor eterno, pero todos hemos pecado. He pecado, tú también has pecado, es decir, somos pecadores. Pero Dios todavía nos ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir como sacrificio por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, así como por los pecados del mundo entero que crea en Él. Fue sepultado y después de 3 días resucitó de entre los muertos. A esto lo llamamos su resurrección. Él está vivo para siempre. Está vivo en este momento y puede entrar en tu vida. La palabra de Dios nos dice que si creemos en Jesús, no pereceremos. Y esto significa que no estaremos eternamente separados de Dios. Si te alejas de tus pecados y confías en Jesús como tu Salvador personal, tus pecados serán perdonados y recibirás vida eterna.
Y en continuación con ese comentario, hay una pregunta de seguimiento y dice: "¿Cómo me alejo de mis pecados y cómo confío en Jesús como mi Salvador?"
La palabra nos dice lo siguiente: "Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo." Ser salvo es ser perdonado de todos tus pecados. La palabra de Dios también dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes invocar a Dios y confiar en Jesús ahora mismo, donde estés. Voy a hacer una oración a Dios. Escucha atentamente mi oración. Cuando haya terminado, la haré de nuevo. Haré una pausa después de cada frase para que repitas conmigo esta oración. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por venir a mi vida. En tu nombre, amén. Ahora únete a mí para hacer esta oración. Después de la oración haré una pausa y te dejaré hacer la misma oración. Vamos a hacerla con todo nuestro corazón y en voz alta para Dios. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por venir a mi vida. En tu nombre, amén. Gracias por hacer esta oración. Ahora eres parte de la familia de Dios. Y cuando llegues al final de tu vida aquí en la tierra, vivirás con Él en el cielo para siempre.
Muchísimas gracias, Gustavo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios te bendiga ricamente mientras sigues a Jesús cada día. Te animo a escuchar más programas de preguntas sobre la vida, presentados por Cristo para el Mundo y esta emisora. Gracias, Gustavo, por estar el día de hoy con nosotros.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Visión. Es un espacio presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la Avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
Nostalgia o recuerdos. Este 24 de agosto se celebra, como todos los años, la Noche de la Nostalgia aquí en Uruguay. Muchas fiestas programadas, otras clandestinas, muchas familias en grupos pequeños también, festejando, recordando el pasado, la música, lo que han pasado, aún las vestimentas. Algunos con un desborde de alegría y de alcohol, otros con una gran pena, y oímos decir que los tiempos pasados fueron mejores. Las nuevas generaciones ignoran, no quieren ignorar el pasado. Y ni lo uno ni lo otro es lo correcto desde mi punto de vista. Cada época tiene su encanto. Que añoramos, a veces, sí, a nuestros amados que ya partieron, es cierto. Pero no nos quedemos en el pasado para poder hoy disfrutar el presente. ¿Qué es lo que tenemos? Eso que es lo que hace David, el salmista. Lo leemos en el Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista David, sí, se enfoca en lo bueno que ha sido Dios con él. Se olvida del rechazo, se olvida de las persecuciones que ha tenido y ahora puede cantar este cántico que él hizo. Este canto de reconocimiento y da alabanza a la grandeza del Creador, de su Padre. El Salmo termina diciendo, bendice alma mía a Dios. ¿Qué tal, querido oyente que me escuchas, si cambiamos nuestra perspectiva de vida y nos enfocamos en el presente, dando gracias por el pasado y estando expectantes por el futuro? Y seguramente muchos de nosotros disfrutaremos de la paz de Dios. Si deseas llamarnos, nuestro teléfono es el 2222-4275, 2227-6551. También estamos en la Avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez. Los días domingo, a las 9, culto general, y a las 10:30, escuela bíblica para todas las edades. Serás muy bienvenido. Y comienza hoy a vivir diferente, no recordando con tristeza el pasado o con nostalgia, sino dando gracias porque hasta este momento Dios te ha cuidado. Enfócate en el presente y alaba al Creador. Que el Señor te bendiga.
Visión. Fue presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la Avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Le invito a imaginar a un señor de alto porte, fuerte, ya unos cuantos años, digamos que unos 80 años, parado al borde de una montaña, descendiendo de la misma, con rostro recio por lo que tiene que decir, y se encuentra en sus brazos con dos tablas en piedra esculpidas fuertemente con principios y normas para un pueblo. Uno piensa enseguida en Moisés, el patriarca de la antigüedad, porque lo ha visto representado de esa manera Salvador en infinidad de dibujos, de esculturas, retratos, y allí está de alguna manera representada la legislación de nuestro mundo. Esa es la imagen, al menos que me viene a mí a la mente, de Moisés, el gran escritor de normas para esa época.
Claro, él baja las tablas de la ley de Dios al pueblo, le lleva las tablas de la ley de Dios al pueblo. Así lo imaginó, bueno, vigoroso, aunque sentado, ¿no? Pero sí, a punto de estallar, lo imaginó Miguel Ángel. Doré también, ¿no? Parado en el monte. Quiere decir que en general todos tienen esa visión. Hasta Cecil B. DeMille en los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Dio esa visión. Lo interesante es entender que los 10 mandamientos no fueron un acuerdo entre Dios y Moisés, sino que Moisés simplemente fue el que trajo la ley de Dios a los hombres, ¿no? Claro. Y trajo una ley que no fue discutida con Dios, ¿no? Por allí, entre las bromas y los cuentos, vos sabés que el pueblo judío tiene muchísimo humor, sí, y tiene un humor muy particular, un humor maravilloso realmente, y envidiable pensando en todo lo que han sufrido, ¿no? Yo le escuchaba a un amigo judío, le escuchaba una historia de que comenzaba diciendo que Moisés bajó del monte y el pueblo lo esperaba y le preguntó, y dice, y arreglamos en 10. ¿No? Bueno, no fue así, ¿no? Como principio de la historia y del cuento está bien, pero sí, la realidad no es esa. Claro. No arreglaron en 10. Dios dio 10 principios.
10 principios que mucha gente también, mirándolos desde el siglo XXI, desde nuestra era, los mira con cierta suspicacia y con cierta, manera que no le gusta mucho. Porque dicen, bueno, estamos en la época del optimismo, del ser positivo, de mirar las cosas con alegría, de mirar las cosas con buena onda, con buen ánimo, y resulta que miro los 10 mandamientos, dice alguna persona, y los miro con esa palabra que comienza negando y diciendo no hacer esto, no hacer aquello. Y a mucha gente dice, pero entonces la fe que ustedes proponen de alguna manera es una fe de volver a castrar, a limitar, a ponerle cinturones, camisas a la gente para que no pueda comportarse. ¿Y es esta una fe revelada, una fe dada, basada en la negación, Salvador?
Bueno, yo creo que esa forma simplista, superficial, frívola de pensar, puede ser que sea muy común en este tiempo, pero lo único que habla es justamente de una falta de capacidad de reflexión. Porque si yo veo que mi hijo bebé, que está dando vueltas a nivel del piso, va a colocar sus dedos en un lugar donde hay corriente eléctrica, ¿no? El grito que yo voy a dar en ese momento es no.
Claro, y bien fuerte.
¿Y ese no qué es? ¿Castrador, es limitativo o es protector?
Claro.
Entonces yo creo que una de los grandes mitos, claro, nosotros vivimos en un mundo muy superficial donde la gente no piensa, donde los medios son los que mandan mensajes y dicen no acepte el no, prohibido prohibir es de una estupidez mayúscula, claro. Esa frase prohibido prohibir por la fama que tenga. Hay cosas que nosotros mismos nos prohibimos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que, ¿qué vamos a decirle a violador? ¿Prohibido prohibir? ¿Salga a violar? ¿Al asesino le vamos a decir prohibido prohibir? Si tiene un revólver y quiere matar, mate, ¿no? Es decir, no es prohibido prohibir. Hay cosas que la sociedad le tiene que decir que no. Y esta es una de las cosas que el día que la sociedad occidental salga de la estupidez se va a dar cuenta, y espero que no sea tarde, ¿no es cierto? Que hay cosas a las que hay que decirle que no. Hay cosas a las que hay que reprimirlas, aunque no nos guste la palabra represión, pero hay cosas que hay que reprimirlas. ¿Por qué? Porque atentan contra la sociedad. Entonces hay prohibiciones. Y hay que entender entonces que la ley, cuando dice no, es el camino de la libertad de la sociedad. La sociedad que no admite el no de la ley es una sociedad que termina en la esclavitud, es esclava de las pasiones, de los vicios y la decadencia. Solamente cuando admitimos que hay no y que hay que poner no en la sociedad también, porque esos no protegen al hombre, creo que esto es trazar los límites de la vida para que la convivencia sea posible.
Muchas veces tenemos miedo de decir no incluso. Nos han educado hasta con el miedo a decir no.
Claro, es que creemos que el no coarta la libertad, que limita la libertad, que acota la libertad, que empobrece la libertad, cuando realmente no hace ninguna de esas cosas, sino que sostiene la libertad. Y yo digo, bueno, se puede transformar los mandamientos en positivos también. Por ejemplo, dicen no matarás, y yo puedo decir respetarás la vida.
Lo sagrado de la vida.
Claro. ¿Y cómo se respeta lo sagrado de la vida? No agrediéndola, no matándola. Es decir, negándose a hacer ciertas cosas. Digo, respetarás la familia. Pero es preferible decir no adulterarás, que es una forma de transgredir el mandamiento matrimonial. Lo que quiere decir que creo que es muy importante tener en cuenta que estos no, no hay que reemplazarlos, porque incluso hay cristianos que queriendo aggiornarse tratan de cambiar esto para ponerlo en sí. ¿No es cierto? No, pero hay un no. Ese no implica y significa algo que tiene que ver con el respeto, ¿no? Por ejemplo, tomemos la segunda tabla de la ley.
Bueno.
No matarás. No matarás significa respeto por la vida. El no cometerás adulterio es el respeto por la familia, por el compromiso matrimonial, que es básico en una sociedad. No hurtarás es el respeto por la propiedad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no es cierto? Es el respeto por la reputación del otro. No tengo derecho de tomar su vida, pero tampoco tengo derecho de destruir su reputación. No codiciarás. Es el respeto por la interioridad, es el respeto por mí mismo, ¿no es cierto? Porque puedo ser un pozo de codicia, ¿no? Y una máquina de codiciar y perderé lo esencial del ser humano. Lo que quiere decir que en todas esos planteos que comienzan con el no, lo que se está imponiendo es el respeto a algo.
Claro.
Y nos está protegiendo de algo que es destructivo. Y yo creo que los 10 mandamientos, hace 4.000 años que los tenemos, con ese no, y no va a ser justamente esta generación tan inteligente como para cambiarlo. No seamos tan soberbios, ¿no es cierto? En plena decadencia y en un momento en que realmente se están cayendo todas las instituciones y en un momento en que el hombre está en plena crisis, lo mejor que puede hacer es volver a leer estos 10 mandamientos para cumplirlo y no para cambiarlos, porque si no vamos a seguir en la anarquía y vamos a seguir en la decadencia. Creo que estas son cosas como para subrayarlas en este momento. Los no son muy importantes en los 10 mandamientos. Desde el primer mandamiento, que empieza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Desde ese primer mandamiento se está estableciendo un principio que es muy importante para que la sociedad marche como debe marchar.
Mira, si te parece, hacemos una pequeña pausa.
Hagamos una pausa.
En los no, que lo tenemos bien claro, lo que quieren decirnos, y nos metemos a cada uno de ellos, ¿te parece?
Bueno, cómo no.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Queremos charlar, amigas y amigos, sobre estos 10 mandamientos entonces que planteábamos antes de la pausa. Y Salvador, sería bueno ir leyendo uno por uno y viendo lo que quieren decirnos para nosotros, las mujeres y los hombres del siglo XXI.
Mira, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, vamos a tomar el segundo mandamiento, que dice no te harás imagen, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo se transgrede ese mandamiento? Bueno, cuando yo hago un muñeco y digo, esto es Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me inclino delante de ese muñeco, es la idolatría. Pero, ¿cómo se transgrede el primer mandamiento? Porque yo sé cómo se transgrede el segundo. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uh-huh. ¿No es cierto?
Claro.
¿Qué es esto? Es que nosotros tendemos a hacer una idea de Dios a nuestra medida. Y cuando yo empiezo a crear que Dios es lo que yo pienso que es, uh-huh, o lo que yo quiero que sea, o lo que yo siento que sea, allí es cuando empiezo a fracasar. Dios es totalmente el otro. Él tiene su carácter. No es lo que yo quiero que sea.
Claro.
No es lo que yo pienso que Él es. Uh-huh. No es lo que yo siento que Él es. Él es, ha hablado, y yo tengo que admitir su carácter y su personalidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, quiere decir que uno puede profesar el cristianismo y o el judaísmo y haberse construido una imagen de Dios, no física, sino mental, ¿no? Una forma de concebir a Dios que es totalmente ajena a lo que Dios es.
Claro.
Entonces me está diciendo, cuidado con construirse un Dios a la medida de cada uno. Hay que poner a Dios donde debe estar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, implica que yo tengo que buscar cuál es el carácter de Dios y la personalidad de Dios, porque Dios no es lo que a mí me parece, y yo soy proclive a forjar un Dios de acuerdo a mis medidas. Cuando los griegos hablaban de sus dioses tenían las mismas pasiones que ellos, ¿no? Sus dioses tenían los mismos vicios que ellos. Es decir, fueron construyendo dioses a la medida de ellos. Y esto fue nefasto para ellos, porque llegó un momento que la decadencia llegó al imperio griego. El individualismo terminó matando al imperio griego. La decadencia moral terminó poniéndolo a merced de los enemigos. Lo que quiere decir que un pueblo tan culto y tan preparado erró en un tema, que es que empezó a concebir a Dios como a ellos se les antojaba, a la medida de ellos. Uh-huh. Y por supuesto que llegó un momento que sus dioses no lo satisfacían más, y esto queda registrado por Homero en la Ilíada, que sus dioses les servían de excusas para sus excesos, ¿no? Porque habían construido dioses a su medida. Lo que quiere decir que lo primero que dice Dios es, no se hagan un Dios a la medida de ustedes.
Claro, y además está dando a entender que uno no puede vivir sin una clase de Dios que se construya. Es imposible decir, el ateísmo, no existe Dios, sino que está construyendo algún tipo de Dios para reemplazar al que escribió estos mandamientos.
Claro, yo estaba hablando con un agnóstico muy famoso de Argentina, un intelectual agnóstico, y él me decía, yo no soy ateo. Yo soy agnóstico, porque el ateísmo es una forma de religión también, ¿no es cierto?
Claro, es verdad. Sí.
Entonces yo creo que yo le concedo a él el hecho de decir, bueno, yo no sé, yo por medio de la razón no puedo determinar si Dios está ahí o no está ahí, ¿no? Bueno, ahí entramos a discutir. Pero el ateo ya comienza por un presupuesto dogmático. Uh-huh. Dios no existe,
claro.
¿No es cierto? Quiere decir que es un presupuesto religioso ya. Yo creo que acá desde el primer mandamiento nos está diciendo, si ubicamos bien quién es Dios y cuál es su carácter, no caemos en problemas, ¿no? El segundo dice, no te harás imagen, y todos sabemos cómo la fe deriva en muchos casos en fetichismo, en superstición, en animismo, y me está diciendo, empecemos a concebir a Dios como un ser espiritual. Uh-huh. Dicen que cuando Alejandro Magno entró al templo judío en su conquista, se asombró porque no encontró ninguna imagen
para representar a Dios.
Es decir, que este pueblo creía en un Dios espiritual, en algo que estaba más allá de la materia. Nosotros, que estamos sujetos a la materia porque estamos sujetos a un cuerpo, tendemos a materializarlo todo, es decir, a convertirlo a todo en materia. Y Dios está diciendo, a mí no me pueden convertir en materia. Yo no soy materia, yo soy espíritu. ¿no es cierto? Entonces, estoy más allá de la materia. Que ustedes no puedan concebir esto, bueno, esto es otra cosa, pero yo estoy más allá de la materia. Entonces, no hagan algo material, porque es rebajar a la persona de Dios. Algunos han llevado hasta la exageración este, no te harás imagen, ¿no? Porque dicen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Está diciendo no hacer un ídolo de Dios, no tener una fotografía de un familiar, ¿no es cierto? No caigamos en esos extremismos tontos, ¿no? Lo que está diciendo es que no podemos llegar a materializar a Dios. Dios es espíritu, y entonces debe ser respetado como el Dios espiritual. Por otro lado, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es el respeto que debo tener en todas las instancias de mi vida para referirme a Él con la debida distancia. ¿No es cierto? No manosear la relación con Dios, para ponerlo en términos de la calle, sino respetar el nombre de Dios como un nombre sagrado que no se tiene que invocar por cualquier motivo y no se debe mencionar en cualquier cosa, sino que debe ser respetado como el ser supremo. Cuando se establece que hay un día de reposo para santificarlo, se está diciendo que el hombre debe rendirle un culto a Dios. Y el culto forma parte de la entrega de su tiempo. Uh-huh. Entregar tiempo es entregar fuerzas, es suspender lo cotidiano, es dedicarse a lo espiritual. Entonces Dios va armando allí toda una concepción de lo que Él es. Ese tiempo que uno separa para Dios está diciendo que para mí Dios es importante en mi vida, que Dios está allí presente y merece culto. El hecho de que yo no lo mencione por cualquier cosa, ni diga por cualquier tontera que me pasa, Dios mío, ¿no? Uh-huh. Creo que empezamos a invocar el nombre de Dios en vano muchas veces en nuestra vida, a veces sin darnos cuenta. Mantener este nombre como alguien aquí hay que invocar, sí. Pero aquí hay que invocar en los momentos en que es necesario y con plena conciencia, ¿no es cierto? No es el bombero que viene a apagarme el incendio cuando lo necesito, uh-huh. Es el Señor a quien yo le debo respeto. Quiere decir que se va formando toda una imagen de la persona de Dios, que cuando empezamos a concebir a ese Dios eterno que nos hizo en esta forma, los mandamientos que siguen, como cuentas, ¿no?, de un uh-huh. collar, se unen naturalmente, es la consecuencia, no conforman una carga. El quinto de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y yo dije en el programa anterior que estoy siguiendo una de las divisiones de los 10 mandamientos, hay otra división también, que también es respetable, es decir, las palabras son las mismas, los dividen en diferentes formas, ¿no? Pero el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, me está mostrando que cada hombre en alguna forma tiene un representante, un virrey de Dios sobre la tierra, que debe ser respetado. Y acá está el origen de la familia, el principio de la familia. La familia como los representantes de Dios para los hijos, la autoridad del padre, ¿de dónde emana? La autoridad del padre no emana de la ley. Hay una autoridad que viene naturalmente, que es la autoridad que Dios le da al que ejerce la paternidad para guiar a sus hijos hacia el bien. Entonces, esa primera tabla de la ley me ubica en el universo, me ubica en el cosmos, me ubica espiritualmente en el cosmos. Claro. Estoy Dios y estoy yo, y Dios no es lo que yo quiero, ni lo que yo busco, ni lo puedo materializar, ni lo puedo utilizar como si fuera mi siervo, ¿no? No es el genio de la lámpara, que en cualquier momento lo llamo, no puedo tomar el nombre de Dios en vano. Y es aquel que instituye la familia, y por eso tiene que haber respeto dentro de la familia. Sobre esto, después se va a sentar la otra parte. Uh-huh. Pero lo primero que tenemos que buscar es realmente que Dios esté presente y que la presencia y la persona de Dios sea rectora en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, nos damos cuenta que la ley no forma parte del razonamiento de los hombres. La necesidad de justicia, de equidad, eso que todos nosotros llevamos dentro como una marca, que necesitamos justicia, buscamos justicia, es algo que Dios puso en nosotros, que tiene que ser nuestra búsqueda. Y el principio de la sabiduría es el respeto que le tengamos a Dios. Lo decía el sabio Salomón hace 3.000 años atrás, que el principio de la sabiduría es el respeto reverente a Dios. Cuando yo empiezo teniendo respeto reverente a Dios, entonces todas las demás leyes empiezan a tener sentido,
claro, claro.
¿No es cierto? Todo tiene contenido. Por eso, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es buscar a Dios. Yo digo, a veces estamos demasiado preocupados por los muchos problemas que tiene nuestra sociedad. Y estamos tan interesados en solucionar el problema que no nos damos cuenta de cuál es el origen. El origen es que hay una quiebra espiritual.
Uh-huh.
Hemos quebrado con Dios. Y en esa quiebra espiritual nos estamos desesperando por juntar los pedazos de una sociedad abajo, cuando lo que tendríamos que buscar es el principio rector de todas las cosas, que es la persona de Dios, porque cuando Dios está en su lugar, todas las cosas después se ordenan debajo. El asunto es que en este tiempo, en vez de multiplicar leyes, tendríamos que buscar al Dios que estableció el principio de justicia y de ley para ponerlo en el centro de nuestra vida.
Escuchábamos A ti clamo, Señor Jesucristo. Es un preludio coral de Juan Sebastián Bach en la transcripción para piano de Ferruccio Busoni, interpretado por el pianista alemán Igor Levit. Una voz que clama, una melodía que flota sobre un bajo firme y una voz interior que hilvana entre las dos. Tres voces en diálogo con el alma, que después de escuchar los mandamientos sabe que no puede cumplirlos sola y clama a Dios.
La ley no es el final del camino, es el comienzo de la conversación en la fe hacia Jesucristo para vivir bajo la gracia. Pero qué importante es mantener esta firmeza de la que hemos hablado hoy con Salvador de Lutri. Desea charlar con nosotros acerca de lo que hemos presentado en esta jornada y darnos su punto de vista sobre los 10 mandamientos hasta el día de hoy, porque vendrá una tercera parte, ¿eh? Pueden contactarnos al signo de más 598-91-610-610 y visitarnos también en tierrafirme.rtm.org. Va de vuelta la información, el número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610 y la página web tierrafirme.rtm.org. Le habló Esteban La Rosa, que con Salvador de Lutri hacemos este encuentro semanal donde ponemos la fe a través de los lentes de la cultura, la sociedad, la filosofía, la literatura y todo lo que esa expresión cultural del ser humano trata de desarrollar para encontrar sentido y propósito. Y le esperamos en la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Tiempo.
esperaste y no llegué, te supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí.
Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos convoca nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos con el profesor Héctor Leites, que nos acompaña para liderarnos en este estudio del día de hoy. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente en Jungla Semántica, en Radio Transmundial. Y hoy mirando un versículo muy, pero muy importante, en la sección de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Uh-huh. Nada menos que una conjunción adversativa, ¿verdad?
Tenemos... Recordemos que es una conjunción adversativa.
Las conjunciones adversativas están para unir lo anterior que se está leyendo y mostrar un pequeño contraste.
Bien.
A veces hay contrastes muy grandes, por eso el griego tiene cuatro clases de conjunciones adversativas y según cuál está, es el peso de el contraste propiamente dicho,
¿verdad? En este caso, pues, ¿sería algo de las más fuertes, las más suaves?
Bueno, es una de las más fuertes porque está mostrando, no nos olvidemos que estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero para entender el 18 rápidamente tenemos que leer 16, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí viene la conjunción adversativa. Pero el gran contraste de lo que es la carne, ¿no?
Sí, sí.
Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne. Bien. Y esto es muy importante, porque no solo tenemos la conjunción adversativa, sino que tenemos una condición de primera clase. Vamos a recordar nuevamente, las condiciones están de primera, segunda, tercera y cuarta clase.
No, está el pero, sí, entonces, lo que vos decías, el pero, pero enseguida también una condición,
es
interesante.
Sí, la construcción de este versículo, si bien es cortito el versículo, tiene mucha fuerza, porque al mostrar el contraste, inmediatamente pasa a mostrar que la condición es cumplida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las condiciones de primera clase siempre se cumplen. Uh-huh. La condición de segunda clase nunca se cumple. La de tercera puede que sí, puede que no. Uh-huh. Está media uh-huh. como repartida y está muy supeditada a la persona que recibe la condición.
Bien.
Si yo digo, si los alumnos estudian, aprobarán la materia.
Claro.
Depende de los alumnos. Pero la de primera indica que el asunto es cumplido. ¿Qué quiere decir? Es como que dijésemos, ya que ustedes están viviendo en el Espíritu, esa es la idea, ya que ustedes son guiados por el Espíritu. No
la
hay
condición
ninguna...
está cumplida.
Está cumplida, no, por eso en el español no debería colocarse
el sí,
bajo ningún concepto. Si vos lo colocás, ya estás pensando si es de segunda, tercera...
Te deja la duda, bueno, ¿no?
Deja cierta duda. La versión 60 tiende a colocar siempre los sí, aunque en el griego ese sí es de primera clase.
¿Y por qué la decisión del traductor de usar el sí en ese caso, entonces?
Bueno, Casiodoro de Reina van copiando lo que hizo Erasmo de Rotterdam.
Ajá.
Y Erasmo de Rotterdam veía un sí allí, porque realmente el sí en el griego sí está realmente.
Y Erasmo de Rotterdam trabajaba con el latín en esa época.
El latín y hizo, digamos, un recopilado de manuscritos griegos. Le falta mucho manuscrito, entonces va armando una base textual, 1517. Después viene Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y siguen viendo ese sí, que además es correcto, porque ese sí está en el griego.
Entiendo.
Siempre va a estar los sí en todas las condiciones. El tema es que, es un poco más complejo, pero rápidamente lo digo, si el sí está con un indicativo, entonces quiere decir que es cumplido.
Entiendo.
Si el sí está con un indicativo y con una partícula an, es de segunda clase. Si el sí se escribe ean, porque aparte se escriben diferente.
Ajá.
Por eso uno al ver el griego...
Ya te das cuenta si es uno u otro. Sí.
Yo no tengo que terminar de leer el versículo, ya miro así, veo que dice ei o ean, y ya sé si es de primera, segunda y tercera. Esa es una de las tantas ventajas de saber el griego.
El griego, claro.
Yo siempre digo, no te va a ser más espiritual, pero el momento del análisis...
Va a ser más exacto.
Exacto,
digamos.
Corres con ventaja. Entonces aquí la condición es un sí, pero es el sí ya cumplido.
Entonces el apóstol Pablo está diciendo que esto está sucediendo en la vida de estos cristianos.
Exactamente, no hay ninguna duda porque tiene enseguida el presente indicativo. Es lo que se llama en el griego la prótasis y la apódosis. Entonces, eso es lo que indica si es de... Porque siempre va a decir sí, pero es lo que indica si realmente es de primera, segunda y tercera.
Entonces, aquí estaría diciendo, pero ya que los guía el espíritu, está
claro,
algo así, ¿está bien?
Exactamente. Hay que poner siempre un ya que, puesto que, dado que... Hay que colocar frasecitas que indiquen una... Algo que se está asegurando. Ponele, la 60 en Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ya hay duda allí.
Claro.
Y en el griego dice, ya que han resucitado con Cristo,
entiendo.
Busqué las cosas de arriba. Bueno, esto es fundamental a veces entenderlo cuando uno tiene que definir cierta doctrina. Eso es fundamental también. Y acá es categórico porque dice, pero ya que ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Para colmo, el guiados aquí es un verbo que está indicando que es un presente del indicativo. ¿Qué quiere decir? Que están siendo guiados, conducidos continuamente y constantemente por el Espíritu.
Uh-huh,
uh-huh. Acá Pablo no coloca duda, no coloca ninguna duda acá de que ellos son realmente cristianos, guiados por el Espíritu Santo, pero que algunos se estaban moviendo, ¿no?
Entiendo.
Todos
entiendo.
Sabemos cómo Pablo uh-huh, habla uh-huh. a los gálatas, que algunos se están moviendo. Y este verbo guiados, que es el verbo ageste, al estar en un tiempo presente del indicativo, porque el modo es fundamental indicar que es una realidad. Repasemos rápidamente por los modos, son cuatro nomás. Indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Ajá. Hay que tener siempre presente que según el modo que esté, es o indicando algo real, cuando es el indicativo, o un deseo hacia el futuro, o una orden o una posibilidad remota. Y vamos a imaginar, yo digo, Claudio canta, eso es un indicativo. Claro. Estamos todos mirando como Claudio canta. Pero si yo digo Claudio cante, ya tengo que estar pensando en el famoso para qué. Le compré una guitarra para que Claudio cante. Claro. No estoy diciendo que va a cantar, ni estoy asegurando que vaya a cantar. Pero es un deseo. El subjuntivo es un deseo al futuro. Pero puedo decir, canta Claudio, y eso es un imperativo.
Le estás animando que lo
animando,
haga.
Animando, claro. Digo, canta Claudio, si no te golpeo. Y entonces él se siente obligado a cantar. Ahora, el imperativo tampoco indica que él vaya a cantar.
No,
pero ya
no.
Sabemos que tiene la orden.
Sí.
Y tal vez Claudio cantaría. Claudio cantaría. Ajá. Es una posibilidad remota, tal vez. Hay una posibilidad mínima, pero todavía queda posibilidad de que tal vez Claudio cantaría. Entonces, cuando es indicativo, el único modo que te indica la realidad, el único, es el indicativo. El único. El subjuntivo es una idea hacia el futuro.
Claro.
El imperativo es una idea hacia el futuro también.
También.
Puede arrancar en ese momento hacia el futuro. Y el potencial también todo es al futuro, remoto todavía.
Qué interesante.
Así que cuando hablamos de un presente indicativo, para colmo en el griego, los verbos presentes son todos continuativos y lineales, progresivos hacia adelante. Es como que fuese los participios que van avanzando siempre hacia adelante. Salvo, Esteban, que la gramática griega, por algunas cláusulas, indiquen que es un presente instantáneo.
Ajá,
sí,
ajá.
Puede ser instantáneo, puede ser un presente histórico que viene de atrás.
Es verdad.
Un presente futurista. Un presente gnómico que existe siempre. Yo digo, Dios es amor. No es que empezó un día a ser amor.
No,
y
no, es
y
constante.
Es
sí.
Constante, ese es el gnómico. El presente instantáneo es el que más cuesta, porque realmente es instantáneo. Como cuando Jesús le dice al paralítico,
levántate y anda.
No, en ese hay un movimiento. En el otro anterior que dice, tus pecados te son perdonados.
Ah, entiendo.
Cuando dijo, tus pecados te son perdonados, inmediatamente quedó sin pecado.
Mirá,
no es que él fue a la casa y a medida que iba avanzando metros iba dejando algún pecado en el camino.
Instantáneo.
Ese es instantáneo. Después está el que se mueve un poquitito más, como en Mateo 25, que dice, prestarnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Ah, la parábola de las vírgenes.
De las vírgenes, sí. No es que dijeron se apagan y quedaron inmediatamente oscuras, sino
no,
que quedó titilando
gradualmente
allí. Bueno,
interesante.
Imagínense, hay 11 clases de verbos presentes en la iglesia.
Impresionante. Y en este caso, y lo vamos a ver después de la pausa, nos dijiste que es un
presente del indicativo.
Que está sucediendo.
Está sucediendo continuo y lineal. O sea que ellos siempre son guiados por el Espíritu.
Hacemos una pausa en la jungla semántica. Estamos mirando Gálatas capítulo 5, versículo 18, y enseguida continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18, con las preposiciones, con las condiciones, con los indicativos, y ahí mostrándonos una realidad espiritual que estaba sucediendo en ese momento en la vida de los cristianos.
Exactamente, y con estos modos tan importantes, porque esto es un presente del indicativo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo, pero ustedes son guiados, por el Espíritu. Y no estáis bajo la ley. Acá coloca la ley, y como venía el tema de la carne, él colocó muy bien la palabra ley. porque la ley demandaba carne siempre. La ley, claro, siempre juzgaba la carne y no juzgaba el espíritu. Eso está en Hebreo 9,
sí,
dice, claro, que solo juzgaba lo exterior.
Uh-huh. La conducta, lo que se puede medir, lo que se puede observar y palpar.
Y palpar y descubrir, digamos, físicamente.
Físicamente,
¿no?
Sí.
Por eso Cristo vino a ampliar las demandas de la ley. Porque
habéis oído que fue dicho, pero yo os digo.
Pero yo digo, y ahí agregó. ¿Sabés que no anuló la ley?
No,
la,
ya veo.
La metió para adentro.
Sí, sí, sí.
Amplió las demandas de la ley. Entonces aquí, andad en el Espíritu, cuando él había dicho andad en el Espíritu, ahora dice, ustedes son guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Esta palabra Espíritu, la palabra neuma, nosotros sabemos que neuma es aire, viento, soplo, fue esa traducción casi literal que se hizo del hebreo, del ruaj, del Espíritu de Dios cuando sopló en él, y siempre va a aparecer la palabra, para espíritu va a aparecer la palabra neumatos, ¿verdad?
Que ahí viene neumático.
De ahí viene la palabra neumático. Es que justamente la palabra griega neumáticos es el espiritual.
Qué interesante.
Cuando lleguemos a Gálatas 6, que dice, ustedes los que son espirituales, es la palabra neumáticos.
Uh-huh.
Y yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, tenía que dar un taller sobre la palabra espíritu y la vida espiritual, y coloqué en el pizarrón lo que era un neumático lleno de aire y lo que era un neumáticos lleno del Señor, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces el cristiano pasa de neumáticos a neumático, ¿no? lleno de aire, de soplo. Y nos desinflamos inclusive
muy rápido.
Sí, sí. Ahora, acá lo importante es que cuando dice no estáis bajo la ley, esa palabra bajo la ley es jupó nomos. Jupó es una preposición que quiere decir debajo de, y nomos es ley, de ahí la palabra autónomo en español. Y en lugar de decir bajo la carne, como pudiera uno esperar que diga bajo la carne, colocó bajo la ley. ¿Por qué? Porque él ya había mostrado en el capítulo 3 un buen contraste sobre lo que era la ley y la carne y todo lo que era el concepto ley y carne. Por eso en 3.2 recordamos que dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
Uh-huh.
Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él había hecho ese lindo contraste entre lo que era el espíritu y lo que era la ley, la carne. La carne, nosotros tenemos que saber que por ser carne hizo débil a la ley. Romanos 8, versículo 3, Pablo lo había dicho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado
en la carne.
En la carne. Uh-huh. Esto es fundamental entender, que la carne tenía, la ley tenía solo derecho a limpiar la carne. Por eso dice, en la ley, si se encontraba a alguien en el acto de adulterio, pero yo os digo que aún algunos ya han adulterado en su corazón, si están codiciando. Esto es importante entenderlo, porque si bien las demandas son mayores en la gracia con Cristo, también la valía, el poder de Cristo y su sangre, también es mayor. Porque antes, para cubrir ese pecado, que no lo borraba, se cubría, había que esperar un año que el sumo sacerdote entrara, o entrase allí en el lugar santísimo. Un año. Hoy nosotros cada 4 segundos podemos entrar al santuario, a la presencia de Dios, y es limpio nuestros pecados, porque así dice la Biblia, que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si bien las demandas son mayores, la valía del sacrificio de Cristo es profundo, es más amplio, y no tengo que esperar un año que alguien ajeno a mí me...
O un ritual que se cumpla en cierta fecha.
Exactamente. Hoy yo puedo entrar en oración, que siempre lo digo en forma jocosa, ¿no? Cada 4 segundos. A veces me pongo a pensar que si llega a resucitar un sumo sacerdote de la época y me ve orando una vez al mes, se muere.
Claro.
Porque él dice, ustedes tienen la posibilidad de entrar al lugar santísimo.
Ya mismo, sí.
Ya, en cualquier momento, no tienen que hacer nada ahí donde está. Y esto es bueno decirlo también con nuestros oyentes, que ahí donde están.
Y no precisan de nadie, porque algunos van y le piden al pastor o al que tiene un título especial, si fuera a ser algo que ellos no pueden manejar, ¿no?
Buscan algún intermediario, buscan algún intermediario. Y nosotros, desde acá, le decimos, porque viste que Radio Transmundial se escucha en todo el mundo, en el campo, arriba del tractor, en una oficina, arriba de un avión. Bueno, donde esté usted, usted cierra sus ojos allí o no, pero le recomiendo que si está manejando no cierre los ojos.
No.
Solo vaya al Señor y usted puede pedirle perdón a Dios y Dios le perdona.
Amén.
Eso es lo bueno de que hoy no hay que esperar intermediarios. Y esto está interesante porque en Hebreos, inclusive, capítulo 9, hablando justamente de la ley y el Espíritu, exactamente lo que Pablo está hablando aquí, el escritor de Hebreos dice, hablando de la ley, hablando de toda la carne de la ley, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practique ese culto,
claro,
ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, mira qué interesante, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias a Dios llegó el tiempo que reformó las cosas y fue Cristo, y ese sacerdocio queda ahora concentrado nada menos en el que es rey y sumo sacerdote. No hubo, Esteban, jamás en la historia hubo un rey que fuese sumo sacerdote, o un sumo sacerdote
que fuese... hasta incompatibles los dos cargos, ¿no?
Sí.
Porque recuerdo posiciones, por ejemplo, algún rey que quiso tomar
Usías,
y fue un castigo muy duro sobre él.
No, le brotó la lepra. Usías fue un excelente rey, cualquiera que lea la historia de él, pero excelente realmente. Pero él se engrandeció y quiso entrar al santuario para ofrecer. Entraron 80 sacerdotes atrás.
Lo sacaron,
le brotó la lepra y murió apartado, leproso, fuera del campamento.
Pero en el caso de Jesucristo, las dos funciones se conjugan en la misma persona.
Se conjugan en él porque es el único que podía hacerlo, el único.
Nadie más podía hacer eso.
Nadie más lo podía hacer. Quien intentó le fue muy mal.
Claro.
Usías murió y Saúl esperó a Samuel. Bueno, los filisteos me atacan, el pueblo se me está desertando, Samuel no viene, así que ofició. Y cuando ofició, Dios le dijo, ¿qué hiciste?
¿Qué locura has hecho?
Podías haber mantenido el reino, pero lo perdiste. Y no le importó mucho a él. O sea, nadie fue rey y sacerdote. El único que fue rey y sacerdote para tipificar a Cristo fue Melquisedec. Y no sabemos absolutamente nada de Melquisedec. Tenemos un solo versículo en Génesis, otro que está repetido de Génesis, el Salmo 110, y el escritor de Hebreos habla de Melquisedec, utilizando la mentalidad del judío, que era interpretaban las escrituras al método Sod, que era alegórico místico, y entonces el escritor de Hebreos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de día, nunca nació, nunca murió. Y uno dice, no es así, el muchacho nació un día y murió también. Pero como está tipificando a Cristo, lo que quiere hacer el escritor, y lo que hizo Dios inclusive en Génesis, fue que en el futuro el judío pudiese pensar...
Tener una referencia en la cual poder darle sentido a esta figura, ¿no?
Y más que sentido, porque Melquisedec, al no tener genealogía, porque dice que no tuvo genealogía, no puede ser sumo sacerdote. Sin embargo, Cristo tampoco tiene genealogía para ser sumo sacerdote, porque no es de la tribu de
Leví,
de Judá.
Judá,
claro. Sin embargo, como Melquisedec fue sumo sacerdote, Cristo también puede serlo,
claro,
porque se está identificando con él. O sea que Dios armó todo con Melquisedec porque sabía que le iba a precisar.
Es la figura, el tipo.
El tipo, claro, exactamente.
Que es una figura literaria, digamos, ¿no?
Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. El mismo escritor de Hebreos, y para ir finalizando, Esteban, para cerrar un poco el tema de lo que es ser guiado acá en este versículo 18 por el Espíritu, el escritor de Hebreo dice que la carne y la sangre no podía limpiar. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ya no habla de la carne, habla de todo mi ser, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la gran ventaja y la gran bendición que tenemos de estar en la gracia y haber aceptado a Cristo como Salvador, que hoy no necesitamos que alguien sea intermediario, no tenemos que esperar un año para que solamente se cubra, porque no se borraba, sino que hoy puedo ingresar, como dice Hebreos 10:19, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre. Hoy es una gran bendición poder ir y ingresar al lugar santísimo cada 4 segundos o los segundos que querramos, porque esa es la gran bendición de tener un Cristo que está todos los días hasta el fin del siglo con nosotros. Así que disfrutemos esta presencia de Cristo y sigamos siendo guiados por el Espíritu y no bajo la carne ni bajo la ley. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Uso sabio de la tecnología. Vivimos en una era digital, rodeados de tecnología que nos conecta, nos entretiene y nos facilita la vida, pero también nos puede esclavizar. Desde los últimos teléfonos inteligentes hasta las consolas de juegos más avanzadas, la tecnología ha transformado nuestra cultura y nuestra forma de relacionarnos. Pero, ¿cómo podemos aprovechar los beneficios sin caer en sus trampas? La tecnología es una herramienta, al igual que un martillo o un lápiz. En sí misma no es buena ni mala, depende de cómo la usemos. La Biblia nos enseña que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas convienen. Facilita la realización de nuestras tareas, la comunicación con otros, aprender, crecer, pero también podemos permitir que nos distraiga, nos aísle y nos esclavice al convertirse en una adicción. Además, los estudios han demostrado que la luz emitida por las pantallas de nuestros dispositivos pueden afectar nuestros patrones de sueño y aumentar los niveles de estrés. Así como el uso excesivo de las redes sociales puede obstaculizar las relaciones personales y colocarnos en peligro. Su uso sabio va desde la facilidad de compartir el mensaje de Dios, conectarnos con otros creyentes, aprender más sobre nuestra fe, así como aplicarla para hacer el bien, optimizar el tiempo, ayudar a los demás, servir a nuestra familia y comunidad. Utilizar esta herramienta poderosa de forma responsable puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. ¿Qué nos conviene? Es importante establecer un equilibrio saludable entre el mundo digital y el mundo real de tal manera que aprovechemos sus beneficios sin permitirle que nos controle. La tecnología al servicio de Dios. Meditación escrita por Iris Barrientos, Honduras.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay. Solicítelo por el 091-610-610.
En los próximos minutos vamos a estar repasando juntos el ciclo 2025 de Contracorriente con la profesora Natalia Kerikian, Sofía Buchatkian y todos sus invitados. Recordá que también podés encontrarlos en Instagram como Contracorriente RTM o si no en Spotify. Allí podés escuchar todos sus programas buscándolos con el nombre Contracorriente.
Hola, soy Belén. Este es mi testimonio y si estás en una situación parecida, espero que Dios pueda hablarte a través de mí. Nací dentro de una iglesia, pero crecer ahí no significó conocer realmente a Dios. Yo sabía que existía, escuchaba de Él, pero no entendía lo que era una relación con el Señor. Tuve una infancia difícil. Mis padres vivían conflictos muy fuertes y yo presencié cosas que ninguna niña debería ver. Desde muy chiquita aprendí a no sentir, a endurecerme y a callarme el dolor. Cuando empecé el liceo, mis padres finalmente se separaron y dentro mío solo había soledad, vacío y desprecio. Buscaba desesperadamente la aprobación que no había recibido en casa. Ahí apareció una chica con la que nos volvimos inseparables. En esa amistad encontré un refugio, pero éramos dos personas heridas intentando tapar el dolor de la peor manera. Empezamos haciendo tonterías, queriendo encajar con lo que el mundo hacía, y sin darnos cuenta nos fuimos metiendo en un ambiente cada vez más pesado. Mi madre enseguida descubrió en qué cosas andaba, e hizo todo lo posible para frenarme. Pero yo estaba aferrada a ese mundo, como si fuese lo único que tenía. Me ponía violenta, desquiciada, fuera de mí, y en mi casa los problemas seguían. Mi padre aparecía solo para generar más conflicto, y yo, cargada de resentimiento, lo enfrentaba. Hasta que llegó mi límite. Una pelea muy fuerte con mi papá me dejó tan rota que dejó de importarme la vida. Ese día, tan herida y tan cansada, le dije a Dios mismo que se fuera de mi vida. Le pedí que me dejara sola, no quería escuchar su nombre ni nada relacionado a la iglesia. Sentía que no estaba haciendo nada malo, y me olvidé de Dios. Me entregué por completo al mundo, noches enteras en la calle, alcohol, drogas, cero límite, cero esperanza. Mi mamá, sin fuerzas, me entregó en manos de Dios porque ella sola no podía rescatarme. Con el tiempo, en medio de ese caos, empecé a sentir un vacío que nada llenaba. Cuando la diversión se apagaba, siempre venía la misma voz dentro mío. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Era una felicidad falsa seguida de una oscuridad real. Yo negaba mi dolor, decía que era fuerte, pero por dentro estaba totalmente rota. Cada intento de salir terminaba en una caída más profunda. Hasta que entendí que necesitaba un corte radical. Tomé una de las decisiones más dolorosas de mi vida, que fue alejarme de esa amistad que tanto quería. Juntas no íbamos a poder salir de ese ambiente. Nos malinfluenciábamos mutuamente y ese vínculo nos hundía en vez de levantarnos. Me abrí a conocer personas nuevas, cambié de entorno, pero ahí descubrí algo duro. El problema seguía siendo yo. Seguía repitiendo las mismas conductas, solo que ahora estaba sola. Entonces di el siguiente paso. Me aislé de todo, tenía que apartarme completamente del mundo. Porque si no lo hacía, yo misma iba a buscar esas cosas de las que quería salir. Sabía que si no ponía distancia con ciertas personas y lugares, iba a salir todo igual. Cuando corté todo de golpe, creí que por fin iba a sentir alivio. Pero no fue así. En mi interior seguía una inquietud que no podía callar. Me di cuenta que no había paz, algo dentro de mí seguía incompleto. Entendí que ese vacío no era emocional ni momentáneo, era un vacío del alma, y que solo Dios podía llenarlo. Así que a principios de 2024, con 17 años, decidí volver a la iglesia, y fui a un campamento de jóvenes. Ahí el Señor empezó a hablarme de una manera tan personal que no pude negarlo. En ese momento me enfrenté por primera vez con lo que había guardado tantos años. Sí tenía dolor, sí estaba quebrada, sí tenía cargas profundas. Volví al campamento y llorando le dije a mi mamá que sentía que Dios nunca me iba a perdonar por todo lo que hice y por haberle dicho que se fuera de mi vida. Sentí la convicción del pecado por primera vez, sentí culpa, sentí que Dios me estaba llamando y me quebré sabiendo cuánto le había fallado. Decidí volver a los brazos del Señor triste pero sincera. Terminé de hablar con mi mamá y me fui a mi cuarto completamente avergonzada. Sentía que no había vuelta atrás, que Dios jamás podría perdonarme. Pero aún así, había una parte de mí que deseaba escucharlo. Entonces puse una prédica y hasta el día de hoy recuerdo claramente las palabras que me atravesaron el alma. Que siempre, sin importar lo que hayamos hecho o cuán lejos hayamos caminado, Dios nos perdona porque su amor no cambia, su misericordia no se agota y su abrazo siempre está abierto para nosotros. Eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Dios me estaba respondiendo lo que yo había llorado minutos antes. Él seguía ahí, esperándome, amándome, perdonándome y llamándome de vuelta a casa. Y en un momento de oración que tenía la prédica, algo dentro de mí se derrumbó. Me arrodillé en el piso y empecé a orar como nunca lo había hecho. No fue una repetición vacía ni una oración más. Fue un llanto profundo, desesperado, sincero. Ahí le dije a Dios, perdón, perdón Señor por todo lo que hice. Hoy decido cambiar y seguirte de verdad. Quiero atravesar el proceso, aunque sea lento, aunque duela. Quiero que trabajes en mí. Le pedí ayuda real a Dios, pero esta vez con la decisión de poner también mi parte. Antes oraba esperando que Él hiciera todo, que borrara lo malo, que me cambiara, sin yo mover un dedo. Pero entendí que no podía usar la oración como excusa para no asumir mi responsabilidad. Porque si Él cambia no lo hace uno, ¿qué sentido tiene? Por eso esta vez hice mi oración de conversión desde lo más profundo. Le entregué mi pasado, mis heridas y mis pecados. Le pedí que me cambiara, que me hiciera sentir rechazo por aquello que me destruía. Que me guardara mientras yo era débil, que alejara personas, lugares y ambientes que podían arrastrarme, y Él lo hizo. Cerró puertas que yo jamás podría cerrar sola. En medio de mi proceso muchos querían que me bautizara porque ya se veía un cambio en mí, pero yo pensaba, quiero estar firme, quiero estar perfecta antes. Hasta que entendí que el ser humano nunca llega a ese punto, porque el bautismo no es para los perfectos, sino para los que deciden rendirse. No es perfección lo que Él pide, es entrega. He tenido que trabajar mi temperamento, mis explosiones, mi desconfianza con los hombres y con la gente en general. Sigo en proceso, pero ahora lo hago con Dios. La culpa se fue, pasé tiempo sola buscando su voz, y hoy entiendo que Dios hizo todo perfecto en el momento justo. Porque si yo no hubiera pasado por todo esto, no entendería lo que es su amor, no valoraría su perdón y no lo buscaría de verdad. Hoy no doy pie a ninguna situación que me pueda sacar de la iglesia o que pueda cambiar a la persona que soy hoy. Aprendí que todos pueden orar por vos, pero la decisión final es tuya. No puedes avanzar sin dejar cosas atrás, no se puede vivir con un pie adentro y otro afuera. Y entendí que es mucho más hermoso encontrarlo por amor que esperarlo en el dolor. A veces pensamos que cuando fallamos Dios está enojado con nosotros, que pecamos y automáticamente sentimos esa distancia, como si Él nos rechazara. Pero la realidad es completamente distinta. Somos nosotros los que tendemos a alejarnos, los que nos escondemos por vergüenza, por culpa, por miedo. Él ya sabe lo que pasó, Él ya conoce nuestras fallas, pero lo que verdaderamente le importa es nuestro corazón. No busca señalarnos, busca encontrarnos. Hoy sigo a Jesús, suelto mi pasado, sano, decido caminar con Dios, no por emoción sino por convicción. Hoy sé que nunca estuve sola, Dios me cuidó cuando yo no me cuidaba, me levantó cuando yo no quería seguir, me limpió cuando yo no podía salir de mi propia oscuridad. Y aunque intenté alejarme de Él, había un fuego en mis huesos imposible de apagar. Soy nueva en Él y creo que con todo mi corazón que Dios va a usar cada parte de mi historia y cada herida y cada dolor para su gloria. No me avergüenzo de lo que fui, porque fue justamente ahí donde Dios me encontró y me levantó. Si estás pasando por algo similar o buscas un consejo desde ese lugar, estoy ahí a las órdenes, porque lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer en vos.
Nada que ver.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Bueno, con estas palabras, ¿cómo estás, Nati?
No tengo muchas palabras. Muy contenta de escuchar de la boca de quien nos acompaña hoy, que ya la vamos a presentar, lo que Dios hace en la vida de una joven. En este caso, que no dijimos nada todavía, pero en la vida de una joven. Y Dios no deja de maravillarme. Y tengo la plena convicción de que Dios hace nueva todas las cosas.
Amén.
¿Vos cómo estás?
Bien.
¿Cómo estás terminando el año?
Bien, todo bien. Con la triste noticia de que me llevo una materia examen. Pero bueno, son cosas que se dan.
Después de haber escuchado el testimonio
después de
que
esto,
acabamos de
no
escuchar.
No le tengo miedo a nada.
No es nada. Aparte me quedo con no ese es final nada. De que no me arrepiento de lo que viví porque Dios lo usa y... Y bueno, y sé que Dios lo resignifica, así que bueno, por algo esto está pasando, así que te va a ir bien si Dios quiere.
Bueno, y estamos en el mes de las despedidas. Empezamos un nuevo mes, diciembre, se va terminando el año, y tenemos despedidas de trabajo, de estudio, en la iglesia, planificamos la cena de Navidad, los cierres de año del colegio si tenés hijos. Y bueno, y en Contracorriente también nos quisimos empezar a despedir, pero con otro sentido.
Quisimos hablar de las despedidas en cuanto a las cosas o la forma en cómo has vivido hasta ahora. ¿Cómo te ha ido este año? Quizás escuchaste recién el testimonio de Belén y te sentiste identificado o identificada con alguna de las cosas que ella dijo. Bueno, en este mes te vamos a invitar a que vos también puedas despedirte para...
¿Qué, Sofi? Para despegar.
Exactamente.
Y bueno, a lo largo del año fuimos hablando de distintos temas que todos tuvieron algo en común. Tenemos que despedirnos de nuestra manera de vivir para vivir a la manera
de Dios.
Exactamente. Y a la luz de lo que dice su palabra, fuimos mencionando distintos temas, respondiendo a algunas preguntas, y por eso quisimos invitar a Belén para que nos cuente su testimonio y lo que tuvo que también dejar como joven en este mundo. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, Belu.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir. Y bueno, sabemos que te llamas Belén, tenés 18 años, ¿estudias?
Sí, estudio en la UTU Agraria, estoy ahora preparándome para en un futuro entrar a la Facultad de Veterinaria.
Qué bueno.
Ahí.
¿Cómo te ha ido?
Bien, ahora ya pasé de año y bueno, ya estoy, pasé a quinto y bueno, ya el año que viene, por ejemplo, voy a tener práctica con animales y todo eso, así que estoy bastante emocionada.
Qué bueno.
¿Y trabajás o tenés un emprendimiento, no?
Sí, tengo un emprendimiento, soy manicurista, o sea, todavía no es que trabajo en ningún lado, pero
claro.
Trabajo yo por mi cuenta y hago uñas a domicilio y tal, me está yendo bastante bien con eso.
Bueno, decinos, a ver, a la gente que nos está escuchando, que sepa, ¿te pueden seguir a algún lado?
Bueno, mi Instagram es lionnails, o sea, Uruguay, con el uy, y nada, y ahí me encuentran, no tengo mucha data en el Instagram porque se averigua por WhatsApp, que tengo el link en la biografía.
Bárbaro.
Y bueno.
Bueno, entonces pueden ir a seguir a Belu, a lionnails en Instagram, y tener unas muy lindas uñas.
¿Lo decís por experiencia propia?
Sí.
Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos, Sofi. ¿Qué le vamos a preguntar a Belén?
Bueno, escuchamos tu testimonio al principio del programa. Sabemos que este domingo te escuchamos leerlo también, porque bueno, para los que nos están escuchando, tuvimos reunión de bautismos y hubieron varias personas, entre ellos, bueno, estuviste vos, que hablaste de que hay una Belén de antes y una Belén de ahora, y que hubo un cambio en vos. Entonces, en este programa que empezamos a despedir el año, queremos que nos cuentes cuáles fueron esas cosas de las que tuviste que despedirte para despegar. Porque quizás hay un joven que nos está escuchando que piensa que no puede cambiar, no sabe cómo, está estancado o piensa que puede vivir dos vidas, una en la iglesia y una afuera. Entonces, Belu, ¿cuáles fueron esas cosas que tuviste que vos decirle, bueno, adiós? O si tenés para contarnos alguna experiencia que nos puedas decir.
Y yo en realidad estuve en un poco de todo. O sea, estuve un poco también como depresiva, aparte de estos temas de andar en la calle, tener vicios y bueno, andar con personas y andar en lugares que no están buenos. Eso fue como englobar todo lo que yo tuve que dejar. Pero nada, me pasó que obviamente a quién no le gusta las cosas del mundo, ¿no? O sea, es difícil. Pero nada, o sea, son esas cosas más que nada, el alcohol, las drogas, que bueno, uno piensa que lo agarra porque le hace bien, porque uno la pasa bien y que no hay ningún motivo por detrás, pero todas estas cosas que son dañinas, nadie las hace porque quiere de verdad, las hace para tapar algo interno, porque a nadie le gusta estar en eso. Y bueno, capaz uno estando en la situación no lo reconoce en el momento, pero yo lo reconozco ahora y bueno, esas fueron algunas de las cositas de las que me tuve que abrir.
¿Cómo fue? Porque vos decís también, hablaste de dejar, ¿no? ¿Cómo fue dejar esas amistades?
Y fue difícil, porque uno piensa que, no sé, si esas amistades están en la misma que vos, uno piensa, bueno, te quiero mucho, porque uno separa esos vicios y esas cosas que hay que dejar de la amistad, porque no quita que teniendo esas cosas no podés ser una buena persona. Claro. Y bueno, algo que a mí me costó mucho fue realmente separarme de esa amistad, como dije, porque ella en realidad era lo más compañera que había y yo era como una hermana para mí.
Claro.
Pero el tema es que, claro, juntas no nos influenciábamos las dos, tanto ella como yo a ella, y bueno, y nadie iba a cortar eso. No es que si una decía, bueno, yo quiero dejar esto, la otra no iba a querer. Y así iba a seguir en la misma, y bueno, a veces hay que dejar de lado, por más que haya mucho amor en el vínculo, ponerse a uno a veces primero, porque si no hay nada positivo de ahí, por más que haya cariño, y no funciona.
¿Qué papel pensás que juega en todo eso el orgullo?
Y también querer ser un poco autosuficiente. Claro. A mí me pasaba mucho que yo pensaba que de verdad que yo estaba bien. Incluso yo decía, bueno, yo tengo que vivir, no importa, Dios me perdona. No lo dije en el testimonio, pero yo pensaba eso. Yo decía, ¿cómo? Mira si yo me muero y al final Dios no existe y yo me perdí de vivir un montón de cosas. Y bueno, como que también uno quiere ser parte de eso y decís, bueno, no necesito tanto a Dios. Eso era lo que yo pensaba, ¿no?
Claro.
Pero está, o sea, uno después, Dios va demostrando de muchas maneras que no es así. Pero Pero bueno, en realidad en eso, en pensar que uno en realidad puede seguir sin Dios y que puede uno solo y puede llenar ese vacío con las cosas que da el mundo.
¿Qué cosas sentís que hoy ganaste al decir que no? Al despedirte.
Y yo creo que gané paz. Yo antes era una persona muy acomplejada en todos los sentidos, conmigo misma. O sea, capaz que no tiene mucho que ver con la situación, pero realmente dejar esas personas que estaban mal. A veces pasa que esas personas con las que nos juntamos se cuestionan cosas que no están muy buenas y uno piensa como, no, bueno, yo tengo mi manera de pensar, claro. Pero en realidad no. Juntarse con las personas, se contagia lo que uno piensa.
Sí, y quizás también te contagian también esas inseguridades que vos tenés.
Tal cual, sí. A mí me pasaba mucho que algo tan tonto como la imagen, que yo antes me fijaba mucho en lo que es ser linda, toda la belleza, que está bien cuidarse, pero yo me fijaba mucho en eso porque las personas en mi entorno eran inseguras, ponele, tirar un ejemplo. Y en el momento que yo decidí dejar todo eso, de a poco, obviamente, fue lento, pero igual yo siento que Dios lo hizo rápido. Después, cuando pasa el tiempo, vos te das cuenta que en realidad sí fue rápido el proceso. Y nada, yo puedo decir que estoy segura conmigo misma, no necesito más nada que no sea Dios y la iglesia, de verdad. No hay mucho más para decir, gané la paz y gané estar contenta conmigo misma, con mi vida, con poder seguir al Señor y cumplir con su voluntad.
Y es una vida perfecta, entonces.
Es hermoso.
No, me lo digo irónicamente porque vos misma en el testimonio decís, ¿no? Que no tenés una vida perfecta. Obvio. Claro que no. Digo, lo que te tocó vivir también en tu infancia, hablás, ¿no? De las situaciones difíciles en tu casa.
Es que en realidad como que la gente piensa que uno por ir a la iglesia se va a volver perfecto, se va a volver santo, y no es así. Lo dice la palabra de Dios, dice que vamos a tener aflicciones en este mundo. Solo hace falta ponerse al tanto de la información que Dios nos dio, ¿no? Para darnos cuenta que no es así, no vamos a pasarla bien acá. Pero cumplir con la voluntad de Dios nos hace tener el camino más ligero. O sea, yo puedo decir que las situaciones que a mí me ponían nerviosa antes o me ponían triste, no las llevo de la misma manera. Ahora me pasa algo y recurro a Dios y Dios me da el consuelo. Yo estoy nerviosa, estoy triste o algo y le digo, Dios, por favor, no sé, dame el consuelo, déjame tranquila, dame paz. Y Él lo hace. Lo que pasa es que hay que creerlo de verdad también, porque a veces, claro, si vos estás haciendo cosas que no están bien, capaz vos le pedís a Dios, dame paz, pero si vos no estás caminando bien, ¿cómo vas a querer la paz?
Claro.
Es un trabajo de la mano de Dios. Dios hace la obra, pero vos también, como decía, tenés que poner de tu parte, porque Dios no te va a obligar tampoco. O sea, Él te deja elegir.
Sí, y bueno, respecto a eso, el programa lo llamamos Despedite para despegar, a esta serie de dos programas que vamos a escuchar los testimonios. Y vos hablaste de un cambio de que despegaste. ¿Hubo un clic en tu vida?
A mí me pasó cuando yo llegué a la iglesia, cuando fui a ese campamento que dije. No fue que yo fui pensando en, de verdad necesito a Dios. Yo sabía que no estaba completa.
¿Por qué fuiste al campamento?
Y porque, o sea, fue...
¿Te invitaron? ¿Alguien particularmente te invitó?
Yo estaba sola y decidí volver a la iglesia porque estaba sola. No tanto en sí razonando todavía que necesitaba a Dios del todo. Yo sabía, ya había asumido que Dios existe, obviamente. Por algo estaba abriéndome todo eso. Pero nada, igual no estaba todavía convencida de que sí, de que todavía estaba ya en la iglesia. Entonces, nada, seguí yendo a la iglesia porque como estaba totalmente sola, nada, y ahí vinieron todas las chicas, mis amigas, que no las veía hace bastante, y me dijeron, vení al campamento, no sé qué. Yo les decía, no sé, ¿viste? Y me decían, sí, vení. Y bueno, yo fui sola, porque por lo general iba con mi hermana y eso, pero esta vez me mandé sola. Eso ya fue un cambio.
Claro,
porque,
sí.
Pero nada, y todavía no estaba del todo convencida, pero me pasó que nada, en las últimas prédicas, que fue una noche, me pasó que se acercó una mujer que le tengo mucho cariño en la iglesia, que bueno, no nos veíamos hace bastante, pero en ese momento fue como el reencuentro, y ella vino y oró por mí, y me dijo cosas que fue como que me sentí totalmente comprendida, y sentí que ella podía ver que yo estaba dolida. Y claro, y ahí razoné, no es de la persona eso viene de Dios. Porque no tenía esa mujer cómo darse cuenta, sí tenía, pero a la vez no, cómo darse cuenta tal cual era mi sentimiento. Entonces ahí fue cuando dije, pero bueno, Dios está usando a esta persona, entonces así de bueno es Dios. Y bueno, y ahí fue cuando hice clic y dije, no puede ser, esto es realmente, me está hablando ahora y realmente existe. Y, y me está llamando. Y ahí fue cuando yo hice el clic esa noche en ese campamento.
¿Te acordás la fecha o el año?
¿El lugar? Fue en 2024, fue creo que en febrero de 2024.
Febrero del
sí,
2024.
Fue febrero. Yo sé por qué.
Yo también fui. Sí, ella estuvo.
Ah, bueno, hay complicidad ahí.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno tener ese momento, ¿no?
Sí.
Y a veces cuando yo el otro día tenía una conversación con una colega sobre el tema de la fe y la racionalidad, ¿no? Entonces, por mucho tiempo a veces la iglesia se separó de lo racional, ¿no? Como que la fe y la racionalidad no pueden ir juntas. Y a través de estos testimonios nosotros nos damos cuenta que nada que ver, que en realidad justamente la fe es fe, por supuesto, porque si no, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la fe tiene que estar. Pero vos fíjate todo lo racional que vos estás diciendo. Yo me di cuenta que iba por acá, en un momento hice un clic, en un momento tomé una decisión, en un momento me aparté, en un momento dije esto ya no, esto sí. Entonces todo eso uno lo razona, lo decide, lo hace,
sí, sí.
¿No? Y evidentemente hay una gran cuota ahí de la voluntad. Entonces es imposible una vida cristiana sin voluntad, ¿no? Bueno, la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Pero ahora, también decías en tu testimonio cosas con las que vos seguís trabajando.
Mm.
Y bueno, ¿y cuál es? Por ejemplo, Belén se levanta de mañana, ¿no? Belén se levanta y entonces sale a la calle. Entonces se cruza con alguien que hace lo que a ella le molesta.
Que un auto que se le cruza por adelante.
Porque vamos a decir que le gusta manejar, eso sí yo lo sé.
Un auto que, ¿no?, se le cruza por adelante.
Entonces, ¿en qué cosas vos te das cuenta que Dios ha trabajado, me gustaría eso, pero que sigue trabajando y que a vos te hace esto de la racionalidad? Vos decís, no, para, Dios quiere que yo, ¿no? ¿En qué aspectos de tu vida?
Bueno, a mí me pasaba, yo soy una persona con un carácter bastante difícil. Me pasa que me irrito mucho, muy fácilmente, cuando hay personas que, bueno, hay que aceptar que no todos tenemos los mismos modos. Y
eso
bueno,
lo hizo el Señor.
Eso lo hizo el Señor.
Soy testigo de ese cambio y doy gloria a Dios.
Puedo decir que antes era mucho peor, así que bueno, Dios ya cambió un montón de eso, de mi carácter, sí, de mis enojos. Pero nada, me pasa que hasta hace poco, ponele hasta hace unos meses, me pasaba que yo decía, Dios, por favor, sácame esto, cámbiamelo, por favor, no lo quiero más, me tiene harta esta situación, no me gusta estar enojada, no me gusta esto. Y claro, yo lo razonaba esperando a que Dios haga magia, cuando no estaba razonando que literal mi testimonio no fue magia, fue un 50-50 de obra de Dios y también de poner mi parte. Y eso me pasa hasta el día de hoy, que tengo que agarrar y decir, respirá, no, contá hasta 5.
Tómate un té, Tilo.
Tómate un té, sí, total. Pero bueno, yo eso antes no me lo cuestionaba.
Claro.
Antes ni siquiera se me cruzaba por la cabeza decir, no te enojes, tipo, no, ¿por qué? No le respondas así, no. Pero bueno, ahora eso ya es un cambio tremendo, pero está, sigo luchando con eso, pero yo sé que Dios quiere que yo ponga más todavía en mi voluntad, lo cual no es fácil, porque en los momentos, claro, uno lo razona en su casa, pero después en el momento de ejecutarlo, y es difícil, pero eso, más que nada, esa es como mi lucha que tengo hoy.
Qué bueno. Sofi, ¿te parece si hacemos una pausa y seguimos ahora?
Dale. Todo lo que necesito. ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91610610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente. Bueno, volvemos después de una pausa. Estamos acá con Belén hablando sobre qué cosas tenemos que despedirnos para despegar. Y Belén nos contaba de su vida, de su testimonio, de cómo fueron un montón de pasos que ella tuvo que ir dando, donde hablaba de un 50%, un 50-50. Un 50 de su voluntad y un 50 de el poder de Dios en su vida. Y bueno, Belu, después de escuchar todas estas cosas que Dios hizo en tu vida, queremos que le hables a un joven que puede estar en una situación similar, que quizás está solo, que está deprimido, que piensa que no tiene oportunidades por el contexto en el que vive, la familia que tiene, por estar atado quizás a un vicio. Queremos que le hables a un joven que puede sentirse tentado a probar cosas nuevas, a probar las drogas, el alcohol, ir a un lugar que otros van, que sabemos que no es de buena influencia, que tiene la curiosidad quizás como vos de conocer algo, de probar, porque la vida es corta,
¿no? Una frase que escuchamos mucho en el mundo hoy en día. Entonces, ¿qué le dirías?
Yo les diría, primero que nada, para cambiar hay que aceptar que uno no está bien, de verdad. Pero aceptarlo de verdad, porque uno sabe que tiene problemas, pero hay que aceptar que no podemos solos y que no sabemos cómo salir de eso. Hay que aceptar que nuestras fuerzas no son suficientes para salir de un pozo tan profundo. Bueno, solo el amor de Dios puede darnos el impulso para vivir una vida feliz, por más que no hayan ganas de seguir. Por más que cueste y uno se quiera quedar triste o no sé, o cansado, quiere ir a despejarse con cosas que no están buenas, hay que obligarse a uno mismo, porque obviamente que a uno no le gusta tampoco dejar esas cosas. Y esto llega hasta que uno quiere, obviamente. Yo algo que digo es que si vos no te cansás de esa situación, de verdad no vas a salir de eso, porque si no estás realmente cansado y no decís, no quiero seguir con esto más, no me siento feliz, no lo dejás. Hay que aceptar que uno no le llena esa situación. Y nada, o sea, básicamente hay que tomar la decisión y hay que intentarlo. No hay que culparse tampoco por volver a caer o volver para atrás o tener ciertos pensamientos, porque eso no importa en realidad. Hay que buscar cambiarlo, pero no hay que exigirse tanto ser perfectos de una. Y bueno, buscar el apoyo en Dios, porque por más que hay personas que nos apoyan y que nos quieren, el apoyo de verdad lo da Dios y es Dios el que hace la obra, otra vez lo digo. Solo hay que orar y pedirle a Dios que te saque eso y poner nuestra parte. Si ya ubicamos qué es lo que nos hace mal, hay cosas que no podemos cambiar, pero hay que saber cómo reaccionar nosotros y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir con lo que nos manda Dios. Por ejemplo, si hay personas que tienen situaciones donde sus familiares capaz no las apoyan, o es difícil porque a veces no tenés a tu familia que te apoya, bueno, hay que cambiar esa situación y salir adelante y bueno, y orar por tu familia y igual honrar a tu familia, pero tomar ciertas distancias en algunas cosas que Dios no está de acuerdo, obvio, ¿no?
Claro. Vos dijiste algo en tu testimonio, también dijiste que Dios no busca juzgarte, sino que busca tu entrega. Y bueno, y esa es la clave, ¿no? Sí. Entregarse completo a Jesús. Entregar tu vida, lo que vos dijiste, tus vicios, y pedirle que Él lo transforme. Porque también es la obra de Él en la vida de uno, ¿no?
Yo también creo que uno como que se engaña de que eso te hace bien, tanto los vicios como lo que sea que vos quieras hacer, que no sabés que no está bien. Lo único que puedo decir es que te vas a ahorrar un camino tremendo, porque después vas a caer en que eso en realidad no te estaba haciendo bien, incluso te estaba haciendo peor. Entonces, si hay tentaciones a probar algo nuevo, por más que no lo hayas probado y tengas la curiosidad, no está bueno, porque después vas a llegar a esa conclusión. Es una manera de ahorrarse el camino. Y bueno, a veces, uno se lo cuestiona, y bueno, y a veces uno quiere volver para atrás, pero no, hay que seguir para adelante porque ya sabemos que eso no te va a hacer bien, no te va a dar nada positivo, no te suma nada. Entonces, es mejor ahorrarse esa parte.
Muchas gracias, Belú. Gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por todo lo que nos contaste. Creo que siempre nos faltan minutos, sí, ¿no?, para seguir conversando. Pero que Dios te bendiga, que bendiga tus proyectos, tus metas, que siempre te encuentre en su camino, creciendo en el camino del Señor. Y también bendiciendo, como vos mismo lo leías en tu testimonio, a otros, ¿no? Porque Dios usa nuestra historia para que nosotros también podamos bendecir.
Amén.
Y bueno, si estuviste escuchando todo esto, decíamos que Dios bendiga tu vida, que Dios te hable a través de estos micrófonos. Y nos despedimos hasta el próximo programa, Sofi.
Exacto, porque no se trata de vivir a tu manera, sino
a la manera de Dios.
Exactamente. Hasta el próximo programa.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios. Acabamos de escuchar un repaso del ciclo 2025 del programa Contracorriente. Recordá que podés volver a escuchar los programas seleccionados en Spotify, en su canal que es Contracorriente. Y también los podés encontrar en Instagram. Su perfil allí es Contracorriente RTM. Continuaremos compartiendo más encuentros del ciclo 2025 dentro de una semana en este mismo horario.
Si si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por sintonizarnos. Hoy voy a comenzar con una historia que es verídica, es triste, pero sucedió y podemos aprender algo de esta historia hoy. En el año 1981, un joven terminó sus estudios en la universidad, tenía más o menos 22 años. Él iba a comenzar su carrera profesional, pero antes de comenzar, él decidió pasar unos 3 meses en el bosque allí en Alaska. Le encantaba la naturaleza, le encantaban los animales, y él había ahorrado algo de dinero y tenía suficiente para poder pasar 3 meses allí disfrutando de la naturaleza antes de comenzar su carrera profesional en el otoño. Él compró 500 rollos de película, tenía más de 1.300 libras de comida, tenía varias armas, tenía una tienda de campaña y hasta el más pequeño detalle, él preparó este viaje. Llegó el día y él había contratado a un hombre con una avioneta a llevarle a tal sitio allí en el bosque profundo en Alaska, a 200 millas de una ciudad, la ciudad más cercana. Llegó el día y llegó a su destino, descargó la avioneta, montó su tienda de campaña y empezó la aventura allí de 3 meses en el bosque. Él tenía una libreta y cada día él apuntaba sus pensamientos. Vi tantos osos hoy, vi 2 cachorros con su madre hoy, estaban en el río pescando. Luego describía las flores y cada día tenía estas notas en su libreta. Pero lo que pasó es que conforme iba pasando el verano, él se dio cuenta de algo muy importante. Él no había hablado con el hombre de la avioneta sobre la salida. No había puesto una fecha, no había hablado con él de la salida. Entonces, en el mes de noviembre, él murió al lado de un lago allí en Alaska. Después descubrieron su cadáver allí y encontraron la libreta con sus apuntes. Y después de un mes más o menos, ya los apuntes no tenían nada que ver con la naturaleza. Sus apuntes tenían que ver con su situación. Se me olvidó lo más importante. He sido un necio. He pensado en todo hasta el detalle más pequeño. Pero se me olvidó lo más importante, la salida. Quizá me voy a morir aquí, en este bosque, aquí, en Alaska. Se dio cuenta, él apuntó allí que fue una necedad contratar la avioneta y tener todo preparado con tanto detalle, pero haberse olvidado de lo más importante, la salida. Y murió porque se olvidó de la salida. Estaba tan entusiasmado con el viaje, con la naturaleza, lo que iba a disfrutar, que se olvidó de lo más importante. Amigo, quisiera hoy plantearte a ti una pregunta. ¿Has pensado en tu salida? Quizá me dices, ¿qué salida? Yo no voy a ninguna parte. Yo vivo aquí donde estoy y no estoy yendo a ninguna parte. No estoy hablando de una salida geográfica. Estoy hablando de la salida cuando pongan su cuerpo en un ataúd y su alma ya parte de este mundo hacia la eternidad. Estoy hablando de la salida que se llama la muerte. La muerte no es el fin, es solo una puerta por la cual pasamos a la eternidad. Tengo una salida un día, tú tienes una salida un día. La pregunta es si hemos pensado en esta salida, o solamente si estamos pensando en todo lo que podemos disfrutar y conseguir de este mundo. ¿Qué te llevarás cuando salgas por la puerta que se llama la muerte? No vamos a llevar nada. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. En Eclesiastés 5:15 nos dice lo siguiente: como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. ¿Qué de la salida? ¿Qué de la muerte? Este chico en Alaska se olvidó de lo más importante, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Yo sé de una familia de Centroamérica. Un día fueron con sus hijos y otros amigos al lago, y uno de los hijos, con más o menos 18 años, murió allí, ahogado. Los jóvenes mueren también. Los niños mueren también. Los adultos mueren también. Los viejos mueren también. ¿Qué de la salida? Todos tenemos una cita un día con la muerte y vamos a salir de este mundo. ¿Has pensado en esto? La Biblia nos hace una pregunta. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? Salmo 89, versículo 48. ¿Vamos a vivir y no ver la muerte? Un día tenemos una cita con la muerte. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí la tenemos. Yo tengo mañana una cita con el médico. Si no tengo ganas, yo puedo elegir no ir. El domingo tengo una cita con un amigo. Si no tengo ganas de ir, puedo elegir no ir. Pero cuando la muerte nos llame, vamos a ir, ganas o no. ¿Qué de nuestra salida de este mundo? ¿Qué de tu salida de este mundo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Irás al cielo o al infierno? Fue una necedad contratar la avioneta y tener todo preparado con tanto detalle, pero olvidarse de la salida. Amigo, eres un necio hoy, haciendo lo mismo, pero mil veces peor, pensando solo en lo que puedas sacar de esta vida y olvidándote completamente del más allá. En agosto de aquel año, cuando el chico estaba allí en el bosque en Alaska, él apuntó en su libreta lo siguiente. Creo que tenía que haber usado más sabiduría pensando en mi salida. Se dio cuenta que había sido necio, pero ya era tarde. Y amigo, es tiempo de que tú seas sabio pensando en la salida. Dios nos habla muy claramente de este asunto. En Amós 4:12, en la Biblia leemos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día un amigo mío fue llamado por una persona que trabajaba en un hospital. Había una mujer allí muriéndose y mi amigo fue para visitarla. Cuando estuvo allí al lado de su cama, él compartió el Salmo 23 con ella, el Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es una parte de este Salmo. Y durante la conversación, él le contó un ejemplo de un día cuando él estaba en casa, tenía la puerta abierta. Una avispa entró y le picó, pero cuando le picó, la avispa salió de su casa para morirse. No podía dañar a nadie más. Mi amigo aplicó esto hacia la muerte. Cuando mi amigo se fue, la mujer moribunda llamó a su familia para que viniera a su habitación, sabiendo que el fin estaba cerca y que ella les compartió. Tenía ganas de compartir y hablar con ellos sobre el Salmo 23. La familia se reunió alrededor de la cama de la mujer y ella estaba hablándoles del Salmo 23. Mientras compartía con ellos sobre el Salmo 23, ella dijo a la familia que alguien estaba llamando a la puerta y ellos le dijeron que no. Otra vez la mujer dijo que alguien estaba llamando, y la familia dijo que no. Ella insistió, y por fin fueron a la puerta. En este momento, ella murió. Alguien había llamado, el ángel, y había venido para llevársela. La mujer se daba cuenta que el ángel estaba para llevársela a la presencia de Dios. ¡Qué manera de morirse! Los demás no se dieron cuenta, pero el Señor en su misericordia le mostró a ella, y ella lo veía. Si te murieras hoy, amigo, ¿quién vendría para llevarte a ti? Yo estoy hablando de tu alma, no estoy hablando de tu cuerpo, porque yo sé que tus amigos, tus padres y tus familiares van a poner tu cuerpo en un ataúd y luego en la tumba. Pero yo estoy hablando de tu alma, este ser que está dentro de este cuerpo, que sobrevivirá la muerte. Si te murieras hoy, ¿quién vendría para llevarte a ti? ¿Y a dónde te llevarían? La mujer se dio cuenta que el ángel estaba allí para llevarle a la gloria, a la presencia del Señor, y ella estaba lista para ir. Hace más de 200 años, un hombre estaba predicando un sermón, y al terminar el sermón, él dijo lo siguiente: voy a un descanso preparado. Mi sol está a punto de ponerse. Y luego dijo: no, está a punto de salir. Salir a la gloria inmortal. ¡Qué pensamiento! Pronto estaré en un mundo donde tiempo, edad, dolor y tristeza son unos desconocidos. Mi cuerpo falla, mi espíritu se engrandece. Con gusto yo viviría para predicar a Cristo, pero me muero para estar con Él. ¡Qué manera de predicar, ¿no? Y aquella noche se acostó y murió antes del día siguiente. Y dijo: mi sol está a punto de ponerse. Y luego dijo: no, está a punto a salir. Salir a la gloria inmortal. Amigo, ¿qué sería la muerte para ti si viniera hoy? ¿Has pensado en la salida? ¿Tienes una cita un día con la muerte? Yo también tengo una cita. Quizá tú no eres muy puntual. Llegas tarde a muchos sitios. Pero no llegarás tarde a esta cita. Cuando la muerte llame, tú irás puntualmente. Yo iré en aquel momento. La pregunta es, ¿qué hay después para ti? Para tu cuerpo hay un ataúd y hay una tumba en algún sitio, en este país o en otro país. Pero ¿qué hay de ti, de tu persona, de tu alma? En Eclesiastés 7:2 leemos, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Qué extraño, ¿no? Decir, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Pero luego aquí ahora, la palabra de Dios nos dice por qué. A continuación dice, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Hace un par de meses fui a un funeral. Mi tío murió, y la palabra de Dios dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven debieran recordarlo. Cuando estamos en un funeral pensamos en la muerte. No nos gusta pensar en la muerte, pero somos obligados a pensar en la muerte y sabemos en el fondo que un día nos tocará. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven debieran recordarlo. En versículo 4 del capítulo 7 dice lo siguiente, el corazón del sabio está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Otra Biblia lo traduce de esta manera. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. ¿En qué piensas tú, amigo? ¿Tú piensas alguna vez en la muerte? ¿O solamente estás pensando en divertirse, pasarlo bien, conseguir, comprar, ganar? El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Según este versículo y según la palabra de Dios, ¿eres un necio o eres un sabio? Si eres un sabio, piensas en la muerte. No quiere decir que vayamos todo el día pensando en la muerte, pero quiere decir que el hombre sabio es consciente de la muerte, se da cuenta que va a morirse, piensa en esto de cuando en cuando y se prepara para que cuando llegue este día. El necio, no. Una pregunta, ¿eres un necio o eres un sabio? Dios nos dice que si no, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse, en ir a conseguir, en ir a pasarlo bien, en ir a comprar, en ir a ganar. Solamente piensa en estas cosas. No hay nada malo en comprar. Yo tengo que comprar. Está bien ganar. Pero el necio solamente piensa en estas cosas. El corazón del sabio está en la casa del luto. El sabio piensa en la muerte. Yo leí, un amigo me contó más bien de una persona que había ganado la lotería y ganó más de $1,000,000. Lo llamaron a la televisión y allí le entregaron el premio. Después de este programa de lotería en la televisión, él fue para casa y después al llegar a casa fue a comprar. Y cuando salió de casa para ir a comprar, en el camino tuvo un accidente y murió. Muy rico, sí. Pero la muerte no distingue entre ricos y pobres. La muerte no distingue entre jóvenes y viejos, entre hombres y mujeres. Se los lleva a todos. Todos vamos a ser puntuales cuando llegue la muerte. No vamos a posponer, no vamos a decir, venga mañana, no quiero ir hoy. Tengo que disfrutar, estoy con esta chica, voy a comprar, voy a hacer esto, lo otro, lo demás allá. No, la muerte nos llevará. El necio no piensa en la muerte. El necio no piensa en el perdón y la salvación de su alma. Hay muchos que tienen una actitud de tomarle a Dios el pelo. Dicen que un día se van a arrepentir. Seguro que en el día de Noé, con el diluvio, muchos estaban diciendo lo mismo. Pero Dios cerró la puerta antes de que comenzara a llover. Y Dios no dio a la gente la oportunidad de arrepentirse. Cuando el agua estaba allá alrededor del barco, a 1 metro de profundidad, seguramente había mucha gente alrededor del barco, gritando, llamando, golpeando. Mucha gente diciendo, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Pero Dios no les dio la oportunidad. Él había cerrado la puerta. Amigo, Dios tiene que concedernos la gracia para poder arrepentirnos. Y durante años habían rechazado sus llamadas. Habían escuchado a Noé predicar, pero habían hecho oídos sordos. Quizá algunos en el fondo sabían que era cierto. Y algunos diciendo, como muchos dicen hoy, un día me arrepentiré. Pero Dios cerró la puerta. Y Dios no les dio la oportunidad de poder arrepentirse y entrar. Dios dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de arrepentirme de verdad. Hoy es el momento de arreglar mis cuentas con Dios. ¿Qué vas a pensar tú después de la muerte? Quizá alguno me dirá, yo no voy a pensar nada, estaré muerto. No, estarás vivo. ¿En el infierno o en el cielo? En la Biblia tenemos aquí la conversación de un hombre que estaba en el infierno. Jesús nos abre una ventana para que veamos a este hombre allí, en el infierno. Y dijo lo siguiente en Lucas 16:24. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Estoy en agonía, pidiendo solamente una gotita de agua. Cerca de mi casa hace unos años, un hombre estaba manejando una camioneta. Él era soldador y en su camión él llevaba dos botellas de dos tipos de gases que utilizaba para soldar. Él estaba bajando una buena cuesta cuando en una curva se le fue el camión y tuvo un accidente terrible. En el accidente hubo una explosión y las dos botellas de gas y el tanque de gas del camión explotaron. Y la mezcla de los tres gases produjeron un tremendo incendio. Siguiendo al soldador aquella noche en un vehículo era un policía. Y él paró y el camionero, el soldador, estaba atrapado en su camión. En las llamas y cuando vio al policía gritaba, «¡Máteme, máteme, máteme, máteme! ¡Qué terrible! Los tres tipos de gases allí ardiendo en esta mezcla y el hombre allí atrapado en las llamas, deseando la muerte, pidiendo que el policía lo matara, lo matara. Por supuesto, el policía no lo hizo. Entonces quizá me preguntas, ¿qué puedo hacer? Sé que soy culpable, sé que soy pecador, sé que he vivido en rebeldía ofendiendo a Dios. Sé que mis buenas obras no me van a salvar. Sé que estoy yendo al infierno, pero no quiero ser un necio. Quiero prepararme para este encuentro con Dios, pero ¿qué puedo hacer? En la Edad Media, había un pueblo que estaba siendo atacado por el enemigo. El enemigo estaba, los soldados estaban entrando en todas las casas, matando a todo ser humano en este pueblo. Después de matar, ponían sangre en la puerta para que los demás soldados pasando por aquella zona no entraran en aquella casa. Con la sangre en la puerta se darían cuenta que ya habían matado a estas personas. Pero había una familia, sabiendo que los soldados venían para matarlos, pero se dieron cuenta que estaban poniendo sangre en la puerta y donde había sangre no entraban. Ellos tenían una cabra allí en el jardín, lo mataron y con la sangre del cordero pintaron la puerta y luego se escondieron en la casa. Cuando los soldados del enemigo llegaron a esta casa, ya veían sangre en la puerta y pasaron de aquella casa y esta gente sobrevivió gracias a la cabra y su muerte. Si no hubiera sido por la cabra, ellos habrían tenido que pagar un terrible precio. Amigo, es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender. Hay uno que derramó su sangre que murió en nuestro lugar para librarnos del juicio de Dios, un juicio justo sobre nuestro pecado. En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y amigo, si estás dispuesto hoy a reconocer tu rebeldía, a confesar tu pecado sinceramente a Dios y entregarle tu corazón en arrepentimiento volviéndote a Él, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Pero es un arrepentimiento de corazón para adentro, no de labios para afuera. Es una confesión sincera. Y es una entrega, poniendo mi vida en las manos de Jesucristo, quien murió por mí y pagó por mí en una cruz. El arrepentimiento empieza en el corazón. Una tristeza conforme a Dios por mi pecado, por haberle ofendido. Y luego volviéndome de mi propio camino, de mi pecado y entregándole mi vida, tal como soy, culpable y sucio. Y Dios, por los méritos de Jesucristo, me perdonará, me salvará y aceptará la muerte de su hijo en lugar de la mía. Esto, amigo, es lo único que tú puedes hacer. Es lo único que necesitas hacer. Tus buenas obras no te van a salvar. La única obra que te salvará es la obra de Jesucristo en una cruz. La única salvación es por medio de Él. Y al pecador consciente de su culpa, que se vuelva a Dios en verdad, pidiendo perdón, Dios le perdonará por medio de la muerte de Jesús en aquella cruz. Y tú tendrás la sangre de Jesús aplicada a la puerta de tu corazón. Y en el día de juicio, no habrá peligro para ti, porque tus pecados ya habrían sido ajusticiados en Jesús en la cruz.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de
Jesús, en tu
puedo hacer sin ti? Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti.
Thank you.